9 de la mañana en punto, comenzamos una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, en este día miércoles 18 de marzo del 2009. Operación técnica puesta en el aire y compartiendo los mensajes que lleguen durante la mañana al 15-66-90-50-02, la señorita Fernanda Sánchez. Caminando los caminos de Delviso en esta mañana, el señor Alejandro Leguizamón va a estar compartiendo durante la mañana o intentando hacerlo con la gente del Hospital Federico Falcón. El año pasado se anunció varias construcciones y refacciones, además la construcción de una terapia intensiva en este hospital pediátrico del partido de Pilar. Así que va a estar durante la mañana recorriendo, también si podemos vamos a estar visitando a los amigos del Centro Cultural Piedra Libre, durante la mañana también ahí en Delviso, algunas cuadras nada más del Hospital Federico Falcón. Pero lo más importante es que intentaremos dialogar y ver en qué situación se encuentra este hospital del partido de Pilar. Compartiendo los avisos comunitarios, todo lo que va llegando a través del correo electrónico que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, lo que los vecinos mandan también a través del mensaje de texto al 15-66-90-50-02, y lo que nos vamos enterando, ¿sí?, vamos chusmeando y recorriendo y juntando y viendo papelitos y afiches y volantes, eso va a estar compartiéndolo con nosotros durante la mañana la señorita Silvina Vivas, a quien saludo ya. ¿Cómo estás, Silvi?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenos días, perdón.
Empezó muy temprano tu día.
Sí. Ya como de costumbre. Tarde.
Como de costumbre, a las 4 a regar las plantas.
Claro, mate amargo. Después salí a correr, a dar una vuelta por el barrio, ¿viste cómo es esto?
Una vuelta por el circuito aeróbico de José Cepa.
Claro, ¿viste cómo es esto? ¿Viste la gente ocupada? ¿Cómo sé? ¿Cómo es, viste?
Veo.
Nada, empezó 7:30 más o menos con... me despertó mi hermanito de 2 años, así que... Bueno, bien, acá con mucha información tenemos lamentablemente 2 chicas que están desaparecidas, 2 nenas. Una que es Candela Denis, que tiene 2 años, y la otra que se llama Fabiola, que tiene 14 años. Así que enseguida vamos a estar tirando los teléfonos para ver si la gente las encuentra o si las vio en algún lugar, que por favor les avise.
¿Las dos se extraviaron en José Cepaz?
Sí, así es.
En un rato vamos a describirlas para ver si algún vecino las vio en algún lugar, que avise a la familia, que están obviamente desesperados buscándolas. Además, como todos los días, tenemos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional, la información internacional llega, la información latinoamericana, más que internacional, llega a través del Contacto Sur, esta producción de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. La información regional la vamos recolectando también, ¿no?, de lo que vamos charlando y compartiendo con diferentes organizaciones, y además chusmeamos y chequeamos qué es lo que nos cuentan otros medios zonales y lo comprimimos todo en 2 horas para contártelo y que estés enterado de lo que va pasando a nivel regional en San Miguel, en José Cepaz, en Malvinas Argentinas, en Moreno y en Pilar. Por ejemplo, uno de los portales en esta mañana, el sitio Noticias Paceñas, habla sobre la construcción, en realidad la refacción de un local para habilitar una nueva sede del Registro Civil. ¿Sí? Se está descentralizando. La primera descentralización tuvo que ver con la inauguración hace muy poco en Barrio Bucetich. Ahora en Parque Jardín habría otra sede y además, dentro de muy poco, o esa sería la intención, habría un lugar donde se podrían tramitar rápidamente los documentos, que sería en el Mercado Concentrador, entregándolos en 15 días. A los 3 o 4 años que tarda más o menos en este momento. Yo recuerdo a Sebastián Benítez, nuestro compañero, que extravió el documento. 3 años y medio tardó en... Y todos los meses era venir el mes que viene. Sería un avance muy importante que exista un lugar donde, según anuncian, vamos a ver después qué pasa en la realidad, en 15 días uno podría tener su DNI.
Una vez que me lo vienen a decir ahora, que yo ya esperé 1 año y medio, estuve esperando.
Año y medio esperaste vos el,
sí, el DNI. Mi documento. Y bueno, por fin le encontraron un...
¿Este año va a votar por primera vez?
Sí, así es. Tengo una noticia para la gente que cumplió... Hay una nueva ley que si cumpliste los años a partir de enero, los 18 años, no vas a votar.
O sea, tenés que haber cumplido los 18 en el 2008.
Claro.
Y ahí sí, todos están habilitados a votar.
Sí, los que están habilitados a votar son los que cumplieron años hasta el 31 de diciembre.
Bien.
Después, los que cumplieron en enero, febrero y todo lo que es esta temporada, no van a poder votar. Van a tener que esperar hasta el año que viene a votar. O hasta la próxima elección.
Hasta la próxima elección, ¿no? Bueno, Así que bueno, una noticia que nos acerca a Silvi. Tiene que ver con esto también de los DNI, ¿no? Que generalmente cuando hay elecciones también se apura un poquito el trámite, ¿no?
Sí, así es.
Hay que aprovechar en este momento que andas sin documento para hacerlo porque...
Te lo van a querer dar para que vos puedas ir a votar.
Exacto, para que puedas ir a poner el votito. Además tenemos, como todos los días te contaba recién, la información nacional con Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la información latinoamericana a través del Contacto Sur, la información regional que vamos a estar compartiendo a lo largo de estas dos horas tiene que ver justamente con noticias que nos van contando las diferentes organizaciones, en este caso también el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento, el Centro Cultural Raíces, la Red del Encuentro nos han enviado algunas actividades que están organizando ellos y otros, y otras organizaciones sociales vinculadas al próximo martes 24 de marzo, ¿sí? El que se cumplen 33 años del golpe militar. Va a haber actividades en todo el país, las más importantes van a estar en Capital, pero los días previos también va a haber charlas, videodebates, en un rato te contamos algunas cosas vinculadas a esto.
Fabricio, es la...
Vamos a compartir dentro de un rato nada más también Peligro TVC, que era una promesa, ¿sí? De... larga. Por lo menos de una semana.
¿Cuándo lo pidieron? ¿El lunes? ¿Hoy lo pedís?
La semana pasada ya dijimos.
Hoy lo pedís, mañana lo tenés.
Ese va a ser el nuevo eslogan. Viste que en unas radios es vos lo pedís, lo tenés. O
acá...
comunicá, vos lo pedís, nosotros lo ponemos. Hay diferentes eslogans vinculados a la velocidad en que... Nosotros el eslogan de la Tingunaco es vos lo pedís hoy, mañana lo ponemos.
Claro, porque es así.
Nos tenés que dar un poquito de tiempo. Somos medio lentos para procesar.
Somos una producción media.
Claro, vamos de a poco. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Así como cuesta ponerse de acuerdo, vos lo pedís hoy y mañana lo ponemos. Así funciona la cosa acá en la radio. Agradecemos a cada uno de los que todos los días está acompañándonos a través de la sintonía del 107.3. A la gente que sabemos que siempre nos escuchan ahí en la cerealera Nahuel. Ahí en la Avenida Cruz siempre tienen prendida la radio, así que un saludo para ellos. También a varios de los choferes de las diferentes líneas que llegan a que recorren aquí José de Paz, que andan en el colectivo con la radio puesta.
Ahí también a la gente de la mueblería Don Hogar, ahí de Croacia, que siempre estuvieron escuchando, un saludo para ellos.
Bueno, así que agradecemos a todos los que están prendidos a la sintonía. Tenemos un montón de información del ámbito regional en esta mañana para compartir. Ale, te contaba, está en este momento en Delviso. En un rato vamos a entablar una comunicación telefónica con él para que nos cuente sobre la situación del hospital Federico Falcón, el hospital pediátrico del Partido de Pilar. Esa va a ser nuestra cobertura durante esta mañana. Las vías de comunicación, si alguien quiere acercarnos a una noticia de último momento, ¿puede comunicarse a dónde?
Al 1566 90 50 02 o se puede acercar a San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz, o si no, se puede mandar un correo a www.fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Así que las opciones para comunicarte con nosotros durante esta mañana son varias, o directamente te venís hasta acá a la radio.
Claro.
Tomamos unos mates. Fede dijo que iba a venir un día a tomar unos mates en la mañana.
Remintió.
Lo estamos esperando todavía, Fede. Así que, bueno, estos son algunos de los temas nada más que vamos a estar compartiendo dentro de un rato aquí en el noticiero de los barrios. Algunas noticias publicadas esta mañana que en un rato vamos a estar contándote tiene que ver con la posibilidad de que se amplíen algunos asfaltos o eso anuncia. ¿Viste? Uno no quiere decir... La noticia dice... harán asfaltos en José de Paz, ¿no? Pero uno no quiere decirlo de esa manera, como está publicado, por ejemplo, en el sitio de Noticias Paseñas, porque después no se hace y dice, ustedes dijeron que...
Dani Zambrana.
Claro, no. Nosotros decimos que anunciaron que van a hacer asfalto. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Es una de las noticias durante esta mañana. Otras tienen que ver con lo que nos contaba Silvia hace un rato. Hay dos vecinas que están extraviadas, dos pequeñas. Así que en un rato te vamos a dar algunos detalles de las características para si algún vecino la vio, puede... acercar información a la familia que nos están buscando. Tenemos información para compartir durante esta mañana de algunas cosas que van a estar pasando, ¿sí? En los próximos días en el ámbito regional. También tenemos, te decía, información que nos acercan las diferentes organizaciones que tienen que ver con actividades culturales, recreativas, espacios de debate. Todo esto vamos a estar compartiéndolo en esta mañana en el noticiero de los barrios.
Mal profesor Zappa.
El Servicio Meteorológico Nacional dice que para esta zona de la provincia de Buenos Aires, con referencia en San Miguel, el cielo va a estar despejado, vientos leves del sector norte. Por la tarde va a estar el cielo despejado, con vientos leves a moderados también del sector norte. La mínima para esta jornada va a ser de 13 grados, la máxima de 28. Un día como hoy, ¿sí? Un 18 de marzo se funda la Sociedad Argentina de Actores. También un día como hoy fallecía la actriz cómica y también tuvo una participación muy, pero muy importante en aquellos viejos radioteatros, esas radionovelas que se escuchaban antes de que exista la tele. Uno la novela la escuchaba, se la imaginaba a través de los radioteatros, y una de las que dejó su huella en la radio fue Niní Marshall. Fallecía un día como hoy, un 18 de marzo del año 1996. Hoy se cumple un nuevo mes de la desaparición de Jorge Julio López. Todos los 18 en La Plata, de donde él era vecino, se hacen movilizaciones. Hoy la multisectorial está compuesta por agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, organizaciones universitarias de La Plata, medios comunitarios de la zona de La Plata. Hoy la multisectorial Justicia ya va a estar realizando una nueva movilización en la ciudad de La Plata para exigir la aparición con vida de Jorge Julio López. ...12 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...antes de comenzar con el desarrollo de las noticias... ...vamos a compartir música como hacemos habitualmente en la mañana... ...lo prometido es deuda en la radio... ...y como decíamos con Silvio recién... ...vos lo pedís, mañana lo ponemos... ...tardamos un poco pero finalmente... ...acá está, Peligro TBC... ...la banda que lidera...
...coordina...
...coordina,
para no decir... ...el líder...
...el líder... ...Alejandro Leguizamón, Peligro TBC...
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
¿Cuántos muertos cargas en tu espalda? ¿Quién compra tus minutos por televisión? ¿Quieres ser espejo en tu alma? ¿Quién quiere que le sumines en la crema opción? No te líderes de un barco de piratas, que sos el líder de los niños de Dios. Se racismo mutilamente en la iglesia de la salvación. Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención. No creo en las voces que me dicen que eres la redención. Olvidar tanto egoísmo, tanta tortura en la inquietación. Está vendiendo que está de salud, es la vida. Alma salvación, te estoy diciendo que estoy pensando, son los asesinos a sueldo de Dios. No es el líder de un barco de piratas, no es el líder de los niños de Dios. Se racismo mutilamente en la iglesia de la salvación. Ya no creo en las voces que me dicen que es la redención. No creo que me dicen que eres la redención. Olvidar tanto egoísmo, tanta tortura y tanto dolor. No creo en las voces que me dicen que eres la redención. No creo en tus palabras, ya no creo nunca más en vos. Olvidar tanto egoísmo, tanta tortura y la inquisición.
Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios.
La alternativa de los barrios.
¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento.
Y Julio López.
Y Julio López. Y Julio López.
Y Julio López.
Y Julio López.
Fedorio Cowell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José Cepaz. Fedorio Cowell.
El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos, y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el Grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque era entresacado de varios cientos que tengo.
Fedorio Cowell, vecino de José Cepaz. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Comunicate al 15 66 90 5002. De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Diecisiete minutos pasan de la hora 9 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Comenzamos con el desarrollo de la información regional. Te contábamos recién una información publicada en el sitio Noticias Paseñas. Habrá otra delegación del Registro Civil en José Cepaz. Ya están adelantando los trabajos.
Ya estamos,
Ya están adelantando, escuchá, dice así en el sitio.
Decime.
Ya están adelantando los trabajos de refacción del local de la nueva delegación del Registro de las Personas, que viene a sumarse a la reciente inaugurada del barrio Bucetich en José Cepaz. Se trata de un local ubicado en la calle Antártida Argentina 3765 del barrio Parque Jardín, donde funcionaba una antigua sociedad de fomento antes, un centro de jubilados, y está al lado de la Escuela Nacional de Comercio número 3 de José Cepaz.
José Cepaz.
En esta nueva oficina descentralizada del Registro de las Personas, ubicada en este lugar, se podrán hacer trámites que tienen que ver con la obtención del DNI y las uniones matrimoniales. ¿Hay gente que se casa todavía?
Sí, sí.
Mucha, ¿no?
Vos pensás que no, pero sí, es cierto.
Ah, es una pregunta, ¿no? Es que pienso que no. Vos cruzás todos los días cuando vas al colegio.
Yo
por el
cruzo en diciembre, más o menos. No, diciembre, febrero, que eran las fechas donde tenía que ir a rendir.
Sí.
Siempre que pasaba, 9, 8 y media, ya estaban tirando el arroz y toda esa onda. Sí,
se casan temprano encima.
Todavía hay gente que se quiere casar, me parece, ¿no? ¿Usted no se quiere casar?
No, estoy bien como estoy.
Bueno,
perfecto.
Bueno.
Bueno, además, dice esta información, se aprobó la instalación del Centro Rápido de Documentación, CDR. Uh-huh. No es CD regrabable, sino que es Centro Rápido de Documentación, para obtener los DNIs en un plazo máximo de 15 días. Este Centro Rápido de Documentación va a estar ubicado en las instalaciones del Mercado Concentrador. Cierra la información publicada esta mañana en el sitio Noticias Paseñas. Así que una buena noticia, ¿no? Va a haber una nueva sede del Registro Civil para los vecinos de la zona de barrio Parque Jardín, y además, o por lo menos así lo anuncia esta información, habrá un centro rápido de documentación donde los vecinos van a poder hacer el documento y se lo van a entregar en 15 días, como pasa en Capital. Muchos vecinos, esta es la verdad también, le piden el favor a algún familiar que vive en Capital de que les preste la dirección, porque en Capital sí lo entregan en un plazo máximo de un mes. Pero a los 15 días, generalmente, 17, 18
sí,
días, te entregan el DNI. En lugar de esperar 2, 3 años, como muchos vecinos lo necesitan rápido, le piden prestado a un familiar la dirección y lo hacen en Capital. Si acá existe un lugar, seguramente va a haber.
En Loma Hermosa también hacen ese tipo de trayecto. Te lo entregan en 2 semanas allá.
¿En Loma Hermosa?
Sí. Ya a mí me iban a hacer así, pero bueno, no quisieron. Así que tuve que esperar.
¿Usted no vive en Loma Hermosa?
No, no quiso mi mamá, que es diferente. No sé qué problema tenía.
Y porque después tenía que hacer cambio de domicilio.
Y bueno, pero lo hacía. Yo con tal de que me den el...
Pero no lo quería hacer tu mamá, me parece.
Claro, puede ser.
Le podemos preguntar a doña Lili, ¿Y por qué no quiso?
O capaz que no me quería reconocer como su hija.
Nah, pero sea mala. ¿Cómo le va a decir eso a doña Lili? Un saludo, doña Lili siempre está escuchando en la radio. Te contaba, ya empiezan a llegar las actividades vinculadas a recuperar la memoria de lo que pasó entre el 76 y el 83 en Argentina, en el golpe de la última dictadura militar. Nosotros preparamos un informe. Si hoy nos queda un poco de tiempo, vamos a compartirlo y este informe va a aparecer en el especial que va a realizar Farco para el 24 de marzo de una hora de duración. El informe que elaboramos tiene que ver con lo que se denominó Zona 4, que era la zona de donde estaba incluido Campo de Mayo, el centro de operaciones durante la dictadura, que involucraba a José C. Paz, a San Miguel de Malvinas, en aquella época General Sarmiento. También a Hurlingham, a San Martín, a 3 de Febrero, a Moreno, a Pilar. Todo eso era denominado Zona 4, pero queda muy claro en la explicación que en la charla que tuvimos con Alfredo Sayus, ex cronista del periódico La Hoja. Así que si nos queda tiempo hoy lo vamos a compartir hoy, si no, en los próximos días lo vamos a compartir. Y además este informe que hicimos de 3 minutos va a aparecer en el especial de una hora organizado por FARC, con el cual cada radio comunitaria cuenta cómo se vivió y cómo fue la militancia durante la época de la dictadura en cada una de las regiones donde transmiten estas radios comunitarias incluidas en FARC. Ya empiezan a llegarnos avisos de actividades para recuperar la memoria. En este caso tiene que ver con el Olimpo. Tantas cosas pasan, pasan muchas cosas. A 33 años del golpe militar, Unidos por la Identidad y la Justicia, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, Jorge Julio López presente, cárcel común, efectiva y perpetua ya a todos los genocidas. Va a haber una muestra fotográfica, charlas sobre la identidad, teatro por la identidad, debates sobre jóvenes y derechos humanos, murga. Va a haber recorridas por el sitio, baldosas por la memoria, actividades participativas de lectura, radio abierta. También va a haber la participación de la trovadora Claudia Ferré y integrantes de Me Darás Mil Hijos, un grupo de hip hop, creo que son Me Darás Mil Hijos. Esto va a ser el 21 de marzo, en los días previos a que se cumplan 33 años del golpe, a partir de las 2 de la tarde en Ramón Falcón y Lacarra, la mesa de trabajo y consejo de esta especie multisectorial que se va a estar reuniendo donde funcionó el Olimpo. El Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento inscribe para varios de sus cursos, tanto arancelados como gratuitos. ¿Sí? El 50% de los cursos que ofrece en este momento son arancelados, a un costo muy accesible, ¿no? Arancelados a 25 o 30 pesos por mes. Y el otro 50% son cursos gratuitos que el mismo Centro Cultural pone y ofrece a la comunidad. Los cursos tienen que ver con comunicación y arte, sonido y grabación, teatro para niños, jóvenes y adultos, pintura, trabajado de vidrio, cerámica indígena, danza. Todo esto sí se está ofreciendo y se va a ofrecer en el Centro de las Artes, que queda en Roca y Muñoz, en San Miguel, a unas 6 cuadras de la plaza. Y bueno, y la inscripción se realiza en el horario de 11 a 18 horas hasta el próximo día 20. ¿Sí? Durante esta semana se va a cerrar ya la inscripción, así que son los últimos días para que aquellas personas que quieran inscribirse se pueden acercar a Roca al 850 o comunicarse al teléfono 4451-4575. Lo repetimos, 011-4451-4575. Ahí se comunican con el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento y se anotan alguno de los cursos que les parezca más acorde o que tengan ganas de hacer. Llegan los avisos comunitarios en este momento al noticiero de los barrios.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Bueno, vamos a comenzar con la que ayer reiteramos varias veces. Se busca a una chica que se llama Fabiola, desaparecida el martes 10 del 3, hace unos poquitos días. Por la mañana vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas y tiene 14 años. Mide aproximadamente 1,40 m. Si la vieron, comuníquense al 02320-441939 o al celular 15 68 25 38 66. Los familiares están buscando a esta nena que se llama Fabiola, así que si vos sabés algo, por favor, comunícate a los números.
Repetimos los datos de Fabiola. Entonces, Fabiola tiene 14 años.
Sí, así es, tiene 14 años, mide más o menos 1,40 m. Uh-huh. Tenía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Bueno, tiene 14 años y
¿sabemos en qué zona se extravió o no? ¿Sabemos
no,
que fue en José
no la
de Paz?
Sabemos. La vamos a averiguar, uh-huh, que es muy importante. La vamos a averiguar, ahora en la nada. Pausa la vamos a mandar mensaje a la mamá. Bueno, salimos de una...
Repetí el teléfono, si alguien vio a Fabiola de 14 años que tenía vestido jeans azul,
sí,
una remera azul también y zapatillas blancas, tiene 14 años, mide aproximadamente 1,40 m, entonces si alguien la vio puede llamar a dónde.
Al 02320-441939 o al celular 15 68 25 38 66. Si alguien la vio, o si no, que se comunique en el teléfono de la radio, que es el 15 66 90 50 02, y nosotros le vamos a estar pasando el número de la familia de Fabiola. Sí. Así entre todos podemos encontrarla rápido. Después tenemos la jornada de juegos en Barrio San Agustín. La red del encuentro, la red de centros comunitarios, propone a toda la comunidad de San Agustín y los barrios aledaños a una jornada de juegos. Uh-huh. Esta jornada de juegos se va a hacer los segundos y los cuartos sábados de cada mes. Y bueno, va a ser una jornada de juego donde la red del encuentro planifica juegos de agua, de imaginación, de todos los juegos que puedas pensar. Todos los juegos que quieran hacer ellos. Y también va a haber merienda, golosinas y... bueno, mucha diversión para los chicos.
Entonces, esto sería este sábado 21, no porque es el tercero, sino el sábado 28.
El sábado 28 a las 2 de la tarde.
Ahí en el predio de
el salón
la
de
Red del Encuentro.
Así es.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Veintiocho minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02. Ahí nos envías un mensajito de texto, decís lo que está bien, lo que está mal, que te parece que te gusta o no te gusta de lo que vamos compartiendo en la mañana, y además, lo más importante, nos contás cuáles son las noticias de tu barrio, qué es lo que va pasando, avisos comunitarios para que la CIB lo comparta a través del aire de la 107.3, o noticias que tengan que ver con reclamos, denuncias, cosas que quieras decir a través de la radio. Como contaba una vecina de Barrio 25 de Mayo, 30 años hace vivo acá, dijo, me quedó grabado ese mensaje, ¿no? Y todos los años escucho promesas del asfalto, pero hace 30 años que sigo viviendo en las calles de tierra. Si tenés denuncias, reclamos, lo puedes acercar a el 15 66 90 50. Creo que llegó algún mensaje, por eso saludo en la mañana a la señorita Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Fer?
Bien, vos, Dani, buen día a todos.
Buen día.
Buen día.
Sí, nos llegó un mensajito y dice: buen día, colegas, Daniel, Fer, Silvina del noticiero de los barrios. Todos los días estoy en el éter de la 107.3. Suerte, Germán Mesa de Barrio Máximo.
Saludos muy grandes, Germán, que siempre está compartiendo la mañana con nosotros.
Así es, la mañana de ayer también estuvo compartiendo del otro lado de la radio. Uh-huh. Ahí siempre sintonizando la 107.3. Y bueno, está invitado como él y toda la audiencia que quiera venir a conocernos. Uh-huh. Y a pasar
unos mates
un rato con nosotros.
29 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Hacemos una breve pausa y venimos con más noticias.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana, hicimos acá en Encuentro con las Noticias, y tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Continuamos con más información del ámbito regional. En San Miguel, la apertura del año lectivo en el Jardín de Infantes. La apertura del año lectivo se realizó en el Jardín de Infantes número 925, ubicado en Barrio Obligado. Se realizó el martes pasado, martes 16, a las 8:30 de la mañana, donde concurrieron el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y varios funcionarios. En su discurso, Joaquín, medio tarde, ¿no? El inicio del ciclo lectivo en San Miguel, arrancar el 16 de marzo.
De marzo. Tendría que haber empezado antes.
Cosa extraña, ¿no? Bueno, pero sé que por problema de agenda no pudo ir antes. Claro. Y se hizo el acto de inicio del ciclo.
No estaban preparadas las listas.
Claro. Se hizo un barrio obligado en el Jardín 925. Estuvo Joaquín de la Torre. En su discurso, de la Torre agradeció la presencia de los padres y sobre todo a los tesoros de San Miguel, dijo, refiriéndose a los chicos. ¿Qué tal?
Tranqui.
De San Miguel, a los tesoritos. El acto finalizó con la presentación de las maestras de cada salita, donde cantaron, contaron un cuento y mostraron muchos de sus juegos, de los juegos que van a enseñar a los niños a lo largo de este ciclo 2009. Esta información está publicada en el sitio aquilanoticia.com.
Dini, Cristina, Gustavo, Eddie, Lin, Fabricio.
Además, dentro de un rato vamos a compartir más información que tiene que ver con el ámbito regional, cosas que pasan en San Miguel, en José C. Paz. En Pilar está nuestro compañero Alejandro Leguizamón, en el Hospital Federico Falcón. Así que en un rato vamos a charlar con él de la situación, en cómo comenzó este año y los anuncios que hay de ampliar varias de las salas en ese y equipar varias de las salas en ese hospital. El anuncio de la presidenta Cristina Fernández el año pasado era que iban a construir además un nuevo hospital en Pilar en el kilómetro 50. Así que vamos a ver cómo arranca este ciclo 2009 la salud pública en Pilar. El año pasado terminó con la no incorporación de 3 profesionales despedidos en ese distrito. Hubo un paro provincial para pedir su reincorporación, pero tosudamente no los reincorporaron. Eran 3 profesionales muy respetados por sus propios compañeros, pero como siempre encabezaban los reclamos que tenían que ver con el pase a planta permanente, mejor y más presupuesto para la salud pública en ese partido. Terminaron fuera, ¿sí? A pesar de que hubo un paro provincial, un apoyo concreto de toda la provincia, estos 3 profesionales no los reincorporaron. Queremos saber cómo arrancó el Hospital Falcón este año, así que Ale en un rato nos va a contar algunos detalles. Vamos a compartir ahora un radioclip. Este tiene que ver con el sitio radialistas.net, www.radialistas.net, el sitio en el cual trabaja José Ignacio López Vigil. En este caso hablan sobre la música pirata, ¿no? Mucho se habla sobre la música y las películas piratas. De hecho, uno pone una película y antes aparecía un logo de un pirata con un ojo vendado, ¿no? Y un holograma que decía si ese VHS era original o era trucho. Ahora con los DVD aparece también millones de advertencias, ¿no? Copiar este disco es ilegal, será penado. Incluso creo que hay una de las advertencias es del FBI, ¿no? Que no sé si prestaron atención. Yo me leo hasta las advertencias de los DVD. Mucho se habla sobre la piratería, pero hay otras posiciones que no se escuchan, ¿no? Como las que tienen en el sitio radialistas.net, que dicen que la cultura debería ser y es patrimonio de todos los seres humanos, por eso debería difundirse gratuitamente, ¿no? Así reflexiona vinculado a la música pirata, tomando un caso que pasó en Argentina. También alguien que por bajar música o por compartir música en internet fue multado. ¿Sí? Radialistas.net, ¿música pirata?
¿Piratas musicales? Corrían los primeros días de noviembre de 2007. Rodolfo Cámara, joven argentino de 21 años, estaba concentrado delante de su computadora bajando sus canciones favoritas.
¡Rodolfo, hijo!
¡Sí, sí!
¡Rodolfo, ¿qué es esto? ¡Mira!
¿Qué
mira
pasa, papá?
Mira este papel, una multa de 9,000 pesos.
¿Una multa? ¿Pero por qué?
Unas empresas discográficas te acusan de piratería por descargar música de sus catálogos, Rodolfo.
¿Qué?
Por internet. Si no pagas, vas a la cárcel.
Pero están re locos, viejo. Si todos mis amigos intercambian música por internet.
Muchos son los ladrones, pero a vos te agarraron, Rodolfo.
Como Rodolfo, otros 4,5 millones de internautas en Argentina utilizan programas como
LimeWire,
Emul,
BitTorrent
o SoulSeek
para intercambiar las canciones que les gustan.
Imagínate, mi padre tuvo que contratar un abogado y llegar a un acuerdo con las discográficas para que me rebajen la multa a 3,000 pesos, unos $1,000.
Hechos como este están comenzando a suceder en Argentina y en todo el mundo.
7 de octubre 2007. Tras una demanda iniciada por la Asociación de la Industria Discográfica, la justicia de Estados Unidos condenó a Jamie Thomas, una mujer de 32 años, a pagar $222,000 por compartir sus archivos de canciones y descargar discos de un portal de internet.
Bueno, yo comprendo que es un poco duro, yes, pero delito es delito.
A ver, ¿y cuál es el delito, mister, si puede saberse?
Robar música. Los que bajan música gratis de internet son piratas.
No me diga.
Sí.
¿Y que tienen pata de palo y parche en el ojo?
Piratas, señora, porque roban propiedad intelectual.
Ay, ay, ay.
Es atentado contra derechos de los músicos. Pobres, pobres músicos que les roban su trabajo. Oh, ¿quién se está riendo aquí?
Yo, mister.
Ah.
Mire, usted nos toma por tontos a nosotros.
Yo no sé a qué se refiere usted.
Yo sí sé. Dígame, señora.
¿Sí?
Si usted va a comprar un CD en la tienda original, ¿cuánto le cuesta?
Como unos $20 por ahí. Por eso yo siempre los compro en la calle, que me los venden igualititos y por $1. Con las películas es lo mismo.
Ya lo ve, mister.
What?
Ustedes y esas transnacionales como la EMI, la Sony, la Universal, la Warner, esas son las que han provocado la mal llamada piratería.
¿Cómo?
Claro, ponen precios exagerados y la gente se defiende. Derechos del consumidor, ¿me entiende?
Pero señor, ¿usted se da cuenta de lo que dice?
Claro.
Si se copian gratis la música, ¿de qué van a vivir los músicos?
Ahora soy yo la que me carcajeo.
También usted, ¿eh?
Esto está bueno. ¿Usted quiere hacernos creer que esas copias piratas arruinan a los músicos?
Bueno.
A ver, dígame, gringuito. ¿Qué porcentaje reciben los compositores, los cantantes de los discos que venden? A ver.
Digamos que el 4%.
¿4%, no? Sí. ¿Y el 96%, la gran tajada para quién queda? ¿Para las discográficas o no?
Señora, repito mi pregunta. ¿De qué van a vivir entonces los músicos?
De sus conciertos, mister. El negocio de los músicos no está en el ridículo porcentaje que las discográficas les dan, sino en los conciertos en vivo.
¿Y quiere que le digamos un secreto?
A ver, ¿qué?
Cuando los discos se suben a internet, se les hace mejor propaganda a los músicos y los invitan a más conciertos.
Pero señores, la piratería.
¿Pero quién es el pirata, mister? Rodolfo, ese joven argentino que está intercambiando discos a través de internet sin hacerle daño a nadie, o las compañías disqueras que con sus precios abusivos le roban al pueblo la posibilidad de disfrutar la música y la cultura.
Una producción de radialistas.net.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Me deja la conciencia un poco más tranquila este radioclip de radialistas.net, ¿no? Un 4% le queda a los músicos de...
Pero eso lo...
De la venta del disco. O sea que si un disco vale 30 pesos, le queda algo así como un poco menos de 35 centavos, ¿no?
Uh-huh. Por eso cuando hacen los shows, cobran bastante.
Ahí para es donde poder... está la ganancia, ¿no?
Claro,
por algo vuelven tantos, ¿no? Que se habían ido y que hacen conciertos de regreso.
Claro.
¿No? Así que bueno, hay algunos datos que no, la verdad que son muy interesantes para conocer, que tienen que ver justamente con esto. Por ejemplo, un dato clarísimo de quiénes son los que se benefician con la venta de los discos originales, está en esto, ¿no? El 4% le queda a los músicos. Los músicos en realidad hacen la diferencia en los conciertos que hacen. Por eso muchas bandas under lo que hacen ahora es ellos mismos suben su material a varios sitios que hay en internet. Incluso algunos ofrecen, por ejemplo, 3 o 4 temas completos a diferentes medios para que los puedan difundir. Así hay bandas, por ejemplo, yo conozco varias bandas, Contragolpe sube parte de su material a internet.
Para sí, que así lo, es, yo estuve bajando un poquito de música.
Que antes era Contragolpe, yo sí le sigo diciendo Contragolpe.
Ahora es Evaristo.
Evaristo. De Contragolpe pasó a Israel y de Israel pasó a Evaristo. Yo me quedé en el primer nombre, mira.
Bueno, yo estoy en el...
Vos la tenés.
También pasa con los grupos de La Movida Tropical.
Exacto.
La Movida Tropical tiene un portal muy conocido que aparece la foto del grupo y al costado los links a donde vos podés bajar
los temas completos.
Enteros.
Y todo el disco, además.
Claro.
Con el rock va pasando de a poco, digo, ¿no? El rock pone a disposición 2 o 3 temas del disco, varias bandas de rock, varias bandas under, que serían como los cortes de difusión. Ellos mismos, la banda, postea, se llama, ¿no? En algún blog, en algún fotolog, en algún lugar, 3 temas para que la gente conozca su música y después, si le gusta, pueda comprar el disco o lo compre en los conciertos. Y La Movida Tropical directamente suben todo el material. Todo el material de cada uno de los artistas está ahí disponible para que cualquiera pueda compartirlo.
Castillo.
Volvemos a la información del ámbito regional. El municipio de Pilar homenajeó a 15 mujeres destacadas de ese distrito, destacadas según la consideración del Ejecutivo. Docentes, empresarias, ambientalistas y periodistas fueron distinguidas en un acto que presidió el intendente. Se las reconoció por su labor y dedicación en sus respectivas áreas. Tras 9 días de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar le brindó un reconocimiento a 15 mujeres destacadas por su labor en cada una de sus áreas. El acto se llevó a cabo el lunes pasado por la noche en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante y fue presidido por el intendente, quien se refirió personalmente a cada una de las homenajeadas y destacó su esfuerzo, dedicación y profesionalismo. La distinción abarcó a mujeres de diferentes áreas, docentes, empleadas municipales, ambientalistas, empresarias, periodistas, profesionales, etcétera. También tenía como premisa, además de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, destacar la labor y brindarles un justo reconocimiento a estas mujeres que sobresalen día a día en sus respectivas actividades. Entre las 15 personalidades que fueron de alguna manera galardonadas en el partido de Pilar, estuvo Luisa Di Corato, conductora de un programa de radio La Mañana, que sale al aire en una radio de Pilar, y que recientemente cumplió 10 años de transmisión continua. La locutora local fue reconocida por su tarea al frente de este programa de radio y por imponer su propio estilo de trabajo. Una de las 15 reconocidas como ejemplo, ¿no? En este acto se realizó tarde, pero seguro llegó el reconocimiento para estas mujeres y en ellas para las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Hacemos una pequeña pausa, enseguida venimos con más noticias. Llega en un ratito el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Voz.
¡Alto ahí! ¡El agua o la vida!
No, no, por favor, no me robe el agua, por favor.
¡Ningún por favor! Son órdenes de la Bechtel Corporation.
La Bechtel Corporation, la Vivendi, la Suez, la Nestlé, la Bewater son empresas transnacionales que se adueñan del agua potable y cuentan con un gran padrino, el Banco Mundial.
Pero el agua, es asunto de vida o muerte.
Vida o muerte.
El agua, un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar.
Nuestro sueño es un mundo libre del Banco Mundial.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda.
Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Comunicate al 15 66 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Minutos pasan de la hora 9 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias después de haber hecho una breve pausa. Te cuento que tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Una información que nos acercan de profesionales de la salud: Juan Pablo Guyot, traumatólogo especialista en columna del Hospital Universitario Austral de Pilar, dice: empiezan las clases y los dolores de espalda.
Así es.
Pegadito, ¿no? Problemas de salud por las mochilas. Del 20 al 50% de los alumnos de edad escolar padecen dolores de espalda debido a la carga excesiva de sus mochilas. ¿Cómo prevenirlo? Dice: primer día de clase, los chicos cargan las mochilas con todo lo que quieren llevar: vianda, libros, carpetas, cajas de lápices, con una consecuencia terrible para sus espaldas todavía en formación. La carga excesiva de peso trae aparejados dolores de cintura y en los hombros, según advierte el doctor Juan Pablo Guyot, traumatólogo especialista en columna. El principal de los problemas asociados que podría llegar a darse es una degeneración discal temprana, es decir, que los discos de la columna vertebral se gasten prematuramente debido a un exceso de carga. Según datos internacionales, el porcentaje de alumnos en edad escolar con dolor de espalda debido a sus mochilas varía entre el 20 y el 50%.
Sí, así es, porque yo soy una chica que...
Vos andás con la mochila cargada.
Suelo cargar muchas cosas en mi mochila y después cuando empiezo a sacar digo, ¿para qué llevaba esto?
Claro.
Debo tener de todo en esa mochila, así que a mí también me suele pasar que me duele mucho la espalda y los hombros.
¿Para qué tenía la colección entera de Vichiken? ¿No? Si podía llevar el que necesitaba hoy, nada más dejaba los otros. Una investigación publicada en el año 2008 en un periódico británico señala incluso que el 58% de los casos de dolor de espalda y de hombros en niños se debe a la carga de bolsos pesados sobre la espalda. La opción más segura, carritos o mochilas, es la pregunta. Siempre se ha dicho que las mochilas son la alternativa más segura para la salud de la espalda, pero el doctor Juan Pablo Guyot afirma que dependerá de las necesidades del alumno, la cantidad de libros, el tamaño de estos, el medio de locomoción del niño. Idealmente la mejor opción son los bolsos con rueditas, ya que se usa menos energía para esto. Igual nosotros necesitamos una 4x4 en... los barrios de José Sepa, ¿no? Porque si no la ruedita se rompe. Si uno tuviese la veredita bien pareja o la calle asfaltada sin que pasen demasiados autos, puede ir con el carrito.
¿Sabes lo que pasaba a mí? Yo a la escuela donde yo iba vivía 10 cuadras, así que de las 10 cuadras no había una cuadra que sea asfaltada. Y cuando llegaba a la vereda de la escuela, ahí recién sacaba el carrito y lo arrastraba, porque si no después lo tenía que traer cargando.
Mientras lo llevaba en la espalda, sí, el carrito, el caño del carrito le quedaba marcado en la espalda, ¿sí? O sea, estaba re bueno en la parte de los 3 metros que había de veredita para usar el carrito.
Y después adentro de la escuela, ¿no? Siempre, obvio. Claro,
ahí recontento, ¿no? Hacían carrera de carritos.
Era re cheta ya ahí adentro.
Re carrera de carritos. Bueno, una opción es, dice el doctor Juan Pablo Guyot, es los carritos. Dependerá del barrio donde vive usted, doña, usted don, usted pequeño, ¿no? Ahí verá si conviene el carrito, si convendrá una 4x4 o si seguirá llevando la mochila. Lo cierto es que hay mochilas, y esto sí, ya fuera de broma, ¿no? En cuanto a los carritos, estaría re bueno que se use el carrito, pero la verdad que a veces no se puede. No, se pincha y no tiene automóvil club argentino, no tiene seguro. Entonces,
aparte está
¿quién
muy,
lo remolca si se queda el carrito?
Está muy caro la mochila. Con...
Son caras las mochilas. La verdad que están...
Sí,
muy...
todas en sí. Y las que tienen carrito, mucho más todavía.
Y esto iba a decir, hay mochilas muy pero muy económicas que en realidad no tienen dentro de la, ¿cómo se llaman? Las sogas, no se llaman sogas.
No, bueno, cintas.
Las cintas para colgársela no tienen goma espuma o no tienen dentro de la misma mochila la parte que se va a apoyar en la espalda, no tiene una forma anatómica.
O son muy finitas algunas.
O son muy finitas, entonces, o quedan muy arriba o demasiado abajo, entonces eso sí hace que el dolor de espalda aparezca casi inmediatamente, sobre todo si está muy cargada.
Al ser finitas, el peso que tiene te va a tirar más para atrás, así que siempre conviene que sea una cinta gruesa. La parte que te cubre los hombros, para no dañarte más que nada los hombros. ¿Qué?
Así que a veces conviene hacer un esfuercito y gastar sin llegar a comprar una con carrito, que después en San Atilio se va a quedar en un pozo. Sin llegar a eso, comprar una mochila que valga quizás unos manguitos más, pero que por lo menos tenga una forma anatómica. O sea, incluso en las explicaciones que tienen enganchadas, además de la marca, etcétera, algunas dicen y marcan dónde están los puntos donde va a apoyarse esa mochila, y hay algunas que son específicamente anatómica, que colaboran con no dañar la espalda, ¿no? Porque después hay algunas muy pero muy económicas que no ayudan, porque aparte uno siente, ahí me está hincando un libro, ahí me está clavando un lápiz, y hay otras que tienen incluso con un cartón que divide la mochila, qué sé yo. Pero bueno, acá lo que alerta este especialista en columna es que junto con la llegada de las clases llegan también los dolores de espalda para los pequeños. A la hora de elegir, da algunos consejos, pero decíamos recién, va a depender del presupuesto, la zona donde viva, la del
claro, por ahí
y lo
queremos,
que tenga que cargar, además.
Queremos cumplir con todos los requisitos, pero si no nos da la plata, creo que va a ser medio difícil.
Mirá, acá en la segunda parte, esto contamos, acaba de llegar, ¿no? Al correo electrónico esta información, y no habíamos terminado, la estamos compartiendo, la leemos mientras la vamos compartiendo, y acá justo señala lo que estábamos hablando recién. A la hora de elegir una mochila, dice, la mejor mochila es aquella que se adapta a la anatomía de la columna vertebral, es decir, que se encuentra por encima de la línea de la columna y con la mayor cantidad de superficie posible de contacto con la espalda, según aclara el doctor Gullo. Lo que decíamos recién, ¿no? Hay algunas que especifican que esta mochila tiene una forma anatómica, entonces se acomoda lo más posible y ayuda que estén acolchonadas las cintas y además que sea anatómica, a que el peso de la mochila se reparta. Pero bueno, un dato también interesante que apareció: entre el 20 y el 50% de los pibes en edad escolar tienen problemas de dolor de espalda justamente por cargar las mochilas. Me marcabas un dato que aparece.
Sí, es preferible que los padres ayuden a los chicos a la organización de la mochila para evitar que carguen cosas innecesarias o libros de texto que no usen en esos días. Porque suele pasar que, por ejemplo, no sé, hoy tienen inglés y mañana tienen dibujo. Entonces se quedan con el libro de inglés para mañana.
Yo
tengo mi primito que es exactamente igual.
Yo cargo lo que necesito para toda la semana, después no la toco.
Claro, tiene inglés y se lleva la carpeta de dibujo, la de matemática, la de todas las carpetas se las lleva a la mochila y cuando viene todo dobladito.
Yo tenía los 5 tomos de Villiquen. ¿Existe Villiquen todavía?
Me parece que...
Villiquen recargado.
Me parece que sí.
Sí.
El otro día la estuve leyendo.
El que no existe más es Antiojito, ¿no?
Antiojito lo dieron de baja.
No va más.
Es la revancha del tango. Ya sola, Troilo, cura. Mal profesor, Zappa. Kruder, Dofmeister, Pugliese.
Agradecemos esta información que nos acerca Juan Pablo Ulló, traumatólogo especialista en columna, que nos ha enviado al correo electrónico, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Te contábamos hace un rato, hasta el día 20 de este mes, o sea, hasta el próximo viernes, se pueden anotar en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Inscribe para cursos y talleres gratuitos y arancelados en las áreas de literatura y comunicación, artes escénicas, música, talleres. Estos talleres tienen que ver con danzas, artes escénicas, astronomía también, informática, varios de los talleres que se presentan allí. Las inscripciones se realizan en el horario de 11 a 18 horas en Roca y Muñoz, en San Miguel, a 6 cuadras de la plaza. Los que estén interesados en inscribirse en alguno de estos cursos tienen que presentarse con DNI en el horario de 11 a 18 en Roca al 850.
Una última preguntita.
Sí.
Pregunta Fernanda Sánchez.
Pregunte, nomás pregunte.
¿Qué le hace el morral? ¿Viste el bolsito que va de costado?
Sí.
¿Qué te provoca en la espalda? Pregunta.
Y generalmente yo creo que lo que en realidad hace es jalar el peso de un solo lado. Que eso ya es. Incluso los médicos proponen que las mochilas las carguen. Viste que algunos
de los dos.
Se cargan de un solo lado, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, y eso lo que hace es
a mí se me hace incómodo cargar de un solo lado. Siempre la pongo así.
A mí se me cae. Yo no me doy cuenta. Estoy hablando así. O quiero agarrar otra cosa y al se piso. Cae. Entonces me termino poniendo de los dos lados. Pero yo también era de los que usaba de un solo lado.
¿Te hacías el fashion?
No, una cuestión de qué sé yo. Sacarla más rápido, ¿viste? La tenés ahí de un solo lado, la sacas. Cambio, tenés que sacar de una mano, del otro, a veces ajustás mucho y te quedás como atrapado como una tortuga y no te la podés sacar. Estás tirando. Y al final era aflojar un poquito, ¿no?
Claro.
¿No? Y uno intenta.
Pasa primero que a veces la desesperación uno no se da ni cuenta.
Claro, yo intento primero 4 o 5 horas y después me doy cuenta que había que aflojar el cordoncito, nada más. No, en realidad el morral, si no tiene mucho peso, no.
No pasa nada.
No pasa nada. Entonces, si está muy pesado, lo que hace es que se jale el peso de un solo hombro y eso también no colabora con la salud de la columna vertebral, digamos. Muy pronto se viene el segmento de
mochilas.
Mochila y salud. ¿Sí? Acá en...
Se le agradece ahí al compañero del Hospital Austral, ¿verdad?
Sí, el Hospital Austral mandaron un comunicado de prensa.
Muchas gracias y bueno, que sigan mandando cosas importantes que a la gente le interesa.
58 minutos pasan de las 9. Hacemos una breve pausa y enseguida llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Vos te podés comunicar con nosotros al 15 66 90 50 02. Pausa y venimos.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Diez de la mañana, un minutito han pasado y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Y tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Hoy a partir de las 6 de la tarde va a haber una transmisión especial organizada y coordinada por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. La transmisión tiene que ver con la exigencia de una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Es un reclamo, es una deuda pendiente de la democracia. La ley que hoy rige a la radio y a la TV está firmada, aunque parezca mentira, por Jorge Rafael Videla. Esa es la ley que hoy rige a la radio y a la televisión. Ninguno de los gobiernos democráticos, desde el 83 hasta acá, ha avanzado en la creación de una nueva ley de radiodifusión. En estos últimos meses estuvo debatiendo mucho sobre el tema de la nueva ley de radiodifusión. Desde Farco y de la Coalición por una Radiodifusión Democrática proponemos, porque estamos incluidos dentro de este espacio, que entre algunos de los 21 puntos que proponemos, el espacio radioeléctrico, en definitiva, que es la cuestión política quizás más importante y es donde ahí vamos a darnos cuenta si en realidad se quiere avanzar de fondo o hacer una nueva modificación o crear una ley a medida de otros intereses. Lo que se propone es algo que ya se hizo en un país latinoamericano, en Uruguay: dividir el espectro en tres porciones. Una tercera parte que quede para la radio pública, ¿sí?, para las radios, Radio Nacional, radios provinciales y radios municipales, que de hecho en muchos municipios no existen radios, deberían existir radios donde se difunda la información regional. Nosotros acá lo hacemos como servicio de esta radio comunitaria, pero el Estado debería contar, de hecho, las resoluciones que se van tomando en el Consejo Deliberante, las propuestas de gobierno y los hechos que se van dando, y también contar todo lo que va pasando en un lugar a la comunidad para que cuente qué es lo que va pasando. Debería pasar, pero no pasa. En algunos lugares pasa, en la Ciudad de Buenos Aires pasa, tienen una radio que, de hecho, esa radio fue movida de dial para otorgarle la frecuencia a Radio 10, dentro de una de las barbaridades que han pasado con la radio y la televisión en Argentina. Entonces, se propone que se dividan tres. Una porción para el Estado, otra porción sí para todas aquellas empresas privadas que quieran informar desde su perspectiva. Llámese Grupo Clarín, Grupo La Nación, Grupo Telefe, Grupo el que sea, Grupo América, que tengan su espacio, pero no que monopolicen el espectro, como pasa actualmente. Y otra tercera parte para la sociedad civil. Radios universitarias, radios de sindicato, radios de movimientos rurales y campesinos, radios estudiantiles, radios de movimientos de mujeres, radios comunitarias, asociaciones civiles sin fines de lucro, radios de sindicatos, etcétera, etcétera. Y la pluralidad que existe en ese campo es muy grande. Hay experiencias que tienen que ver con que uno muchas veces los derechos no se mendigan, se conquistan, ¿no? Entonces uno en ese proceso no espera que le den permiso para comunicar y contar, sino que empieza a comunicar y contar, ¿sí? Y la legalidad y la legitimidad la da, en este caso, la misma audiencia. Nosotros podemos hablar de Nora, podemos hablar de Fede, podemos hablar de Germán Mesa, podemos hablar de Omar Suliverde, podemos hablar además de organizaciones que legitiman nuestro trabajo, la Red del Encuentro, el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento, la Casa de la Mujer de Barrio Suliverde, y podemos hacer una lista muy larga de gente que encuentra en este espacio un canal de comunicación. Así les pasa a muchísimas radios a lo largo y ancho del país, que si bien no tienen la legalidad, porque la ley no permite actualmente que existan radios comunitarias, tiene la legitimidad que da trabajar todos los días por y para la comunidad. Lo que se está pidiendo, básicamente, hay varios puntos, ¿sí? Que las licencias tengan un tiempo de vencimiento y no como pasa hoy, por ejemplo, el mismo presidente, expresidente Néstor Kirchner y actual presidente del Partido Justicialista, le extendió el plazo al Grupo Clarín de sus medios por otros 25 años. O sea, durante 25 años van a seguir siendo dueños de esta barbaridad de cantidad de medios que de los que son dueños, ¿no? Monopolizan el cable, las empresas que existen en el país de cable pertenecen a ese grupo, tienen radios en AM y FM, tienen radios de distribución, periódicos de distribución gratuita, tienen portales de noticias, etcétera, etcétera. Esta cantidad de medios que existe en el Grupo Clarín, ¿sí? El expresidente Néstor Kirchner le otorgó la licencia por otros 25 años.
Y después le dijo, ¿qué te pasa, Clarín?
Y después le dice, ¿qué te pasa, Clarín? Claro. ¿No? Entonces, lo que piden también, lo que pedimos desde la coalición por una radiodifusión democrática, es que estas licencias tengan un tiempo de vencimiento. Si nosotros como radio comunitaria decimos que vamos a trabajar en beneficio de la comunidad, pero a los 3 años estamos haciendo una actividad que no tiene que ver con el beneficio de la comunidad y que tiene que ver con otros intereses, bueno, ahí estamos incumpliendo lo que nos comprometimos a hacer y que se pueda caer esa licencia, pero que se le pueda caer tanto a la radio comunitaria como a las radios privadas, que dicen, ¿sí? En sus textos, en sus páginas de internet o en su diario que da origen al proyecto, algunas cosas que después en realidad no pasan. La semana pasada hubo 100 y pico de despidos en Diario Clarín, la anterior hubo 100 y pico de despidos en Diario La Nación. Digo, hay algunas cosas que además no se dan a conocer de lo que pasa. Entonces, lo que se pide es justamente esto. Varios puntos, que se revisen las licencias, que puedan tener revocatoria las licencias, que el espectro esté dividido en 3 partes iguales para la sociedad civil, para el Estado y para las empresas privadas. Dentro de algunos de los puntos, esta transmisión va a comenzar hoy, 18, a partir de aproximadamente las 6. Entre las 6 y las 7 de la tarde. La radio cabecera para esta transmisión organizada por Farco va a ser Radio Estación Sur de La Plata, que además ellos van a estar acompañando a la multisectorial Justicia Ya por un nuevo mes de la desaparición de Jorge Julio López. Nosotros vamos a tomar la señal de Farco y la vamos a poner al aire. Así que entre las 6 y las 7 de la tarde, hoy vamos a sumarnos a la transmisión por una nueva ley de radiodifusión de la democracia, que va a estar coordinada por Radio Estación Sur desde La Plata y que va a ser repetida por diferentes radios comunitarias en el país y en Latinoamérica, porque también esta señal la va a tomar a leer. ¿sí? Y hablando de Farco, compartimos el informativo de Farco con la Información Nacional.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
Llevemos nuestras huifalas, nuestras banderas, nuestras consignas.
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando vía satélite desde la ciudad de Rosario, aquí en el centro de producción de Farco, y ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país esta primera edición de este miércoles 18 de marzo de 2009. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La presidenta Cristina Fernández presentará hoy el nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Será a las 18 en un acto en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata y con transmisión de Farco en directo vía satélite para todo el país y América Latina. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual buscará reemplazar al decreto ley impuesto por la dictadura que, junto a otras modificaciones hechas en democracia, permitió la concentración de los medios y de la información en pocas manos. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nuestro compañero Daniel Fossaroli, resaltó que las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática hayan logrado que un gobierno tome su propuesta, los 21 puntos por el derecho a la comunicación.
Los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia lo venimos construyendo con un montón de organizaciones hace más de 4 años. Esto no es un regalo del cielo, ni es un regalo de esta presidenta y de ningún presidente. Esta es una lucha nuestra, sí, que hoy este gobierno lo toma y en buena hora lo propone para debatir en la sociedad y para que exista la posibilidad de que se convierta en una ley. Pero esto no es un proyecto del gobierno, no. Esto es un proyecto nuestro, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto de ley que se viene peleando desde los comienzos de la comunicación popular en el país, porque desde que empezamos a decir que nosotros teníamos derecho y la ley nos negaba ese derecho, es cuando empezamos a pelear diciendo que la ley era la que estaba equivocada y no nosotros.
Declaraciones de Daniel Fossaroli, presidente de Farco, nuestros compañeros de la Red de Comunicación Indígena. El acto de presentación del nuevo proyecto de ley de radiodifusión, que será encabezado esta tarde por la presidenta Cristina Fernández, va a abrir un periodo de debate en audiencias públicas que se realizarán en distintos puntos del país. Luego el proyecto será ingresado al Congreso Nacional para su aprobación. Vamos a estar presentes en este acto de presentación del nuevo proyecto de ley de radiodifusión desde la 18 en La Plata.
Este miércoles 18 de marzo, el Gobierno Nacional presenta el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual desde el Teatro Argentino de La Plata. El Foro Argentino de Radios Comunitarias sigue el anuncio de la presidenta Cristina Fernández. Miércoles 18 de marzo, desde las 6 de la tarde, transmisión especial. Escuchala a través de las radios que integran la red de Farco Satelital.
La patronal del campo se declaró en estado de alerta y movilización y convocó a los dueños de campos a volver a las rutas. Tras reunirse por cuarto martes seguido con el gobierno, los dirigentes se quejaron otra vez de la negativa a discutir el tema retenciones. El dirigente Alfredo De Angeli amenazó desde el canal de cable Todo Noticias del grupo Clarín con que si el oficialismo no da quórum para tratar el proyecto de eliminación de retenciones que ellos presentarán con apoyo de la oposición, el país quedará aislado con cortes de ruta.
Va a haber, si no hay quórum, va a haber corte de ruta por todo el país, va a quedar el país aislado, parado, y van a ser ellos los responsables.
Por su parte, el presidente del Partido Justicialista, el expresidente Néstor Kirchner, desafió a la patronal del campo a dirimir las diferencias en las urnas para que el pueblo decida el rumbo a tomar, dijo.
Definámosla el 28 de junio en las urnas, como corresponde, y que el pueblo argentino diga qué rumbo ya hay que tomar.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
El proyecto de ley para adelantar las elecciones para el 28 de junio será votado hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Ayer el oficialismo logró darle dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales y hoy comenzará a ser debatido en el recinto desde las 10:30 de la mañana. Recordemos que se necesitan 129 votos positivos para aprobarlo en diputados y 37 en el Senado. El gobierno dice que le sobran votos. Y nos vamos ahora a la provincia de Córdoba porque allí vuelve a manos del Estado un símbolo del desarrollo industrial argentino. Se va a presentar un proyecto de ley, pero para conocer más detalles saludamos en Radio Sur a nuestro compañero Tito Guzmán. Hola Tito, buen día.
¿Cómo te va, Pepe? Buenos días. Un gran saludo para toda la audiencia en Argentina de Farco Satelital. Ayer se vivió un día que lo podemos titular de histórico aquí en Córdoba, porque la ex área material Córdoba vuelve al Estado. Estuvo aquí la presidenta Cristina Fernández anunciando la reestatización de la planta que hoy posee la empresa norteamericana Lockheed Martin. Recordemos que esta fábrica llegó a emplear a 12.000 personas aquí en nuestra provincia de Córdoba y fabricó desde motores de fuera de borda, pasando por la vieja, querida y famosa moto Puma, cuarta serie, y terminó fabricando los aviones Pulqui, con el desarrollo más importante de la aeronáutica en América Latina. En el discurso oficial, Cristina Fernández decía esto ayer en Córdoba.
Que aquí se vuelva a reconstruir la industria, la capacidad tecnológica en materia aeronáutica, para conjuntamente con la recuperación de nuestra línea de bandera, tener entonces nuevamente como punta de lanza el desarrollo industrial de la Argentina.
Por aquí, por el área de Matel Córdoba, estuvieron todo el arco político de Córdoba, incluido el actual intendente Daniel Giacomino, un hombre encolumnado con la actual presidenta, y el gobernador Juan Schiaretti, quien le pidió a Cristina Fernández que la provincia también tuviera parte en las acciones de la futura área de Matel Córdoba, que se va a llamar Brigadier Juan Ignacio San Martín, que fue el hombre que impulsó esta fábrica. Esto nos decía muy emocionado Saúl, un obrero de ahora de más de 70 años que trabajó en la época de pujanza de la área material Córdoba.
No es solo símbolo patrio, es recuperar algo propio del pueblo cordobés y del pueblo argentino. Como le dije antes, este es un hecho político de primera magnitud, pero que va al sentimiento de todos los que algo hicimos cuando éramos trabajadores de esta empresa.
Muy bien, todo esto pasó ayer aquí en nuestra ciudad de Córdoba, Pepe, en este lugar que está ubicado en la ruta nacional número 20, que conduce, entre otros lugares, a la turística Villa Carlos Paz. Para Farco Satelital, reportó desde Radio Sur 90.1 FM Córdoba, Tito Guzmán.
Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este miércoles 18 de marzo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Diecisiete minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las noticias.
Reiteramos que hoy nos vamos a estar sumando a la transmisión de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el cual va a estar coordinado desde Radio Estación Sur de La Plata, una radio comunitaria de La Plata, que va a ser de cabecera para esta transmisión, en la cual tiene que ver sobre todo con la presentación del proyecto de ley de radiodifusión que se va a hacer en el día de hoy. Nos llegó también un anuncio que el mismo gobierno está y va a ser una cobertura a través de TELAM, la agencia de noticias estatal, también una transmisión especial. Silvi, recién me contabas y me mostrabas una gacetilla de prensa que han enviado a diferentes medios, incluso nos ha llegado, que Presidencia también va a tener una transmisión, un link en el cual van a estar repitiendo y retransmitiendo todo lo que pase con la presentación del proyecto de ley. El que nos envió es Gonzalo Carvajal, ex co-coordinador de el CONFER y actual integrante de TELAM, ¿no? Vinculado a una transmisión que va a comenzar hoy a las 6 de la tarde.
Sí, así es, ahí nos estuvo mandando un correo electrónico. Y bueno, si la gente nos quiere también mandar un correo electrónico, lo puede hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Compartimos más noticias, en este caso tiene que ver con más información del ámbito regional. Sí, recién te contábamos algunos datos de lo que estuvo pasando en San Miguel, en Pilar. De Malvinas Argentinas a Cuba por salud, dado que está próximo a inaugurarse en Malvinas Argentinas el Centro de Rehabilitación Dr. Drodowski. La Secretaría de Salud de ese municipio, la doctora Graciela Fernández, emprendió un viaje a Cuba, uno de los países del mundo con una vasta experiencia en el tema. En una conferencia de prensa que dieron, explicó el motivo de la visita a la isla de Cuba, es tratar de conocer algunos de los centros de este tipo que existen en la isla, los que hacen respecto a la rehabilitación, el equipamiento, también porque lo que tiene la preocupación es, según manifestaron en conferencia de prensa, conocer uno de los países donde la salud pública es tiene uno de los estándares más altos a nivel mundial. Nunca hubiese relacionado a Carilino con la isla de Cuba, ¿eh? La verdad que debo admitirlo.
Está sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias.
Siguen buscando a Candela Denis Benítez. Es una nena que desapareció. Tiene 2 años, es delgada, de contextura mediana. Al momento de irse de la casa vestía un vestido de color azul y ojota. Fue vista por última vez el 9 de febrero del corriente año en la casa de sus tíos, con los cuales vivía, por haber sido llevada a la casa por su madre, llamada Paula Romina Benítez. Desde entonces no tuvieron noticias. Si alguna persona la vio o puede acercar, sabe algo de Candela Denis Benítez, se puede acercar a la seccional policial, la jefatura distrital local o al juzgado de intervención. El número es 02320-422111. Dani, decime.
La jefatura distrital, le decimos a los vecinos porque muchas veces si lo nombramos así, no se ubican. Es la que está en Ruta 24, la ex 197, sí. Y Croacia. Esa que está a mano derecha cuando uno va para José Paz, o a mano izquierda cuando vuelven, los colectivos que vienen para barrio San Atilio, Urquiza, Bucetilla, etcétera, es la que está ahí, justo en la intersección, en la esquinita esta de la Ruta 24 y la Croacia. Esa es la jefatura distrital. Ahí pueden acercarse o llaman por teléfono. Repetí el teléfono.
Llamamos al 02320-422111. Si sabes algo de Candela Denis, su familia la está buscando, así que tiene 2 años.
Dos añitos,
una criatura. Y bueno, seguimos con estas noticias así. También se busca a Fabiola, que desapareció el martes 10, hace unos poquitos días. Por la mañana vestía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide aproximadamente 1,40. Si la vio, comuníquese al 02320-441939. 02320-441939. Fabiola también es de acá, de José de Paz. Ahora, para el próximo bloque, para la próxima entrada, te voy a averiguar de qué barrio es exactamente la nena. Uh-huh. O si no, te puedes comunicar al celular de la mamá de la familia, que es el 15 68 25 38 66, 15 68 25 38 66.
Candela Denis, de 2 añitos, se perdió el 9 de febrero. Y
Fabiola
se perdió esa semana, hace poquito, hace muy, algunos días nada más, el 10 de marzo. ¿Sí? Así es que estamos buscando a ambas. Si lo está buscando una familia, están muy preocupados, estamos buscando entre todos y colaboramos acá con Difundir. Si cualquiera tiene el más mínimo detalle que pueda llegar a colaborar con encontrarlas, por favor que lo acerque a la radio, a la familia o a la jefatura distrital de José C. Paz.
Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Hasta hoy dimos el plazo, así que si la gente todavía tiene alguna tapita en la casa dando vuelta, que las acerque acá a Radio Tincunaco, que a las 12 más tardar estaremos por la casa de Jennifer.
Exacto.
Llevándole las tapitas que con ganas y esfuerzo hemos juntado para ella. Jennifer es una vecina de acá de barrio Las Casitas de Bucetich y está cubriendo un tratamiento en el Garrahan. Y todos los niños del hospital Garrahan están juntando tapitas, así que ella también quería colaborar. Y bueno, una mano ayuda a la otra, así que nosotros también ayudamos a Jennifer y a todos los nenes del Garrahan. Así que si todavía tenés alguna tapita en tu casa, te podés acercar a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente la podés llevar a la casa de Jennifer, a la casa 42, Manzana A, del barrio Bucetich.
El Garrahan, quizá el hospital pediátrico más importante del país, donde se atienden chicos de todo el país, vienen de diferentes provincias, inclusive a atenderse en este hospital, así que entre todos tenemos que colaborar, en este caso en la campaña. Hubo otras campañas que tenían que ver con también reciclado, pero de papel de diario, etcétera. En este caso tiene que ver con juntar tapitas de plástico de botellas. Nosotros vamos a estar hoy en la casa de
Jennifer.
Siempre le digo Evelyn. Hoy vamos a estar en la casa de Jennifer alrededor de las 12 del mediodía. Y de paso le vamos a preguntar hasta cuándo hay tiempo de seguir juntando. ¿Sí? Ya llevamos una primera tanda, hoy llevamos la segunda. Y mañana te vamos a avisar hasta cuándo hay tiempo de seguir juntando tapitas para colaborar con el Hospital Garrahan y en este caso con Jennifer.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Veinticinco minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos antes de comunicarnos con Alejandro Leguizamón, que está en vivo desde el Hospital Federico Falcón en la localidad de Delviso, partido de Pilar. Vamos a escuchar música de Peligro TBC. Ayer nos pedían, escuchamos antes, no creo. Ahora llega un tema, ¿cómo se llama, Fer, este tema que vamos a compartir? El Agujero Gris, Peligro TBC, la banda que lidera nuestro corresponsal.
No solamente lidera, sino que canta.
El que escuchamos recién era Ale.
La voz principal la hace Alejandro Leguizamón. Si todavía no sabes cómo canta y querés escuchar, ahí va Peligro TBC.
Soledad me ha vuelto loco, toda esta angustia.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas.
Todos los seres humanos, incluidos los 800 millones que pasan hambre en el mundo, tienen derecho a comer.
Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todos los martes de 15 a 17 horas. Radio Guerrilla y Tiempo.
El mejor rock internacional.
No, it sounds funny, but I just can't stand the pain.
Los clásicos.
Todas las bandas under.
Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención.
En Radio Guerrilla del Tiempo.
Por FM Tincunaco 107.3.
La alternativa de los barrios.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz.
Tu voz.
Nuestra voz.
Comunicate al 15 66 90 50 02. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Treinta y dos minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tu vía de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02, y como te lo había prometido hace unos minutos, lo prometido no es deuda. Así que bueno, te cuento que la nenita Fabiola, que se perdió, vive en Bucetich, casi Roosevelt. Así que si alguien la
sabe de
la
ella.
Vio, tiene que... vive por esa zona, así que es una vecina de acá. Así que por favor, si podemos acercar información sobre ella, lo podemos hacer al 15 68 25 38 66.
Una vez más, despacito, para que si alguien vio o sabe algo de Fabiola de 14 años, lo pueda acercar.
Al 15 68 25 38 66.
Y como decimos acá rato, sí. No tienen el número de la familia o ven algo y quieren acercarlo, se acercan a la radio. Está en Barrio San Atilo, San Salvador y Carabobo. El teléfono de la radio sale a cada rato durante la programación. Lo copian, nos avisan, nosotros le avisamos a la familia. Acá tenemos todos los datos para comunicarnos con la familia. Pero es urgente, tanto el caso de Denis como el caso de Fabiola. Si la familia están buscando, y bueno, están extraviadas, ¿sí? Tienen 2 y 14 años. Alejandro Leguizamón se encuentra en Del Viso, en el Hospital Federico Falcón. Allí estuvo y está desde muy temprano charlando con algunos de los que trabajan en este hospital. Hubo muchos anuncios vinculados al Federico Falcón, hubo algunas ampliaciones en lo que fue estos últimos años, con lo que tiene que ver con el hospital pediátrico del partido de Pilar. Así que para que nos acerque las noticias de cómo se encuentra, cuáles son las problemáticas y cuáles son las promesas para este 2009 en el Hospital Federico Falcón, estamos ahora en este momento en comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bueno, contanos, ¿qué pudiste saber ahí en el Falcón?
Bueno, en realidad tuve una entrevista muy, pero muy corta con la señora directora del Hospital Federico Falcón, porque, bueno, se encontraba en sus obligaciones, ¿no? Así que ahora me citó para el viernes,
sí,
porque me va a hacer me va a dar una recorrida por el hospital. Así que, bueno, por ahora la noticia es que el quirófano, en realidad la noticia era, la que iba a buscar era que el quirófano, si estaba en construcción o no estaba en construcción, qué había pasado con eso.
El año pasado, recordemos, se inauguró la terapia intensiva y este año la promesa es el quirófano para el pediátrico.
Exactamente, exactamente, sí, sí. Este año la el quirófano se comenzó a trabajar a principios de año, uh-huh. A mediados de febrero más o menos con ese tema, con el quirófano. Ahora en el último tiempo la obra se habría frenado por un tema de replanificación de infraestructura dentro del quirófano en el hospital. Uh-huh. No entiendo mucho sobre el tema de... Seguramente algún arquitecto o alguna persona especializada en el tema habrá entendido en el tema. Así que bueno, ahora en este momento eso ya pasó, esa etapa de replanificación ya pasó. Sí. En este momento la obra sigue adelante, el quirófano se sigue construyendo y bueno, esa es la noticia que me dio la directora, ¿no?
Uh-huh. ¿Pudiste hablar con alguno de los profesionales, Ale?
No, en realidad solamente hablé con la directora. Porque le cuento a la gente, aprovecho para contarle que yo en realidad había ido a hablar con profesionales por muchos casos uh-huh. dentro del Hospital Federico Falcón y fueron más las veces que me rebotaron que las veces que pude lograr algo, ¿no? Conseguir alguna información. Así que bueno.
Las veces este que te contaron bien. Algo también había un poco de temor de dar los nombres propios, ¿no? Por temor a represalias. Se cortó la comunicación con... Bueno, en un ratito retomamos la comunicación con Ale, que nos estaba contando sobre este... Primero un anuncio de reprogramación del quirófano del pediátrico, del hospital pediátrico de Pilar, el Federico Falcón. Y ahora, ¿sí? En teoría, después de la reprogramación, habría que avanzar en la construcción concreta del quirófano. El año pasado se hizo la inauguración de la terapia intensiva, una necesidad urgente del hospital pediátrico, y se había prometido el quirófano. Vamos a ver, porque este 2009 es un año electoral. ¿Sí? Si finalmente se avanza con los tiempos que estaban pautados, o si esto va a sufrir algún tipo de demora. El viernes decía, no, Silvi tiene una entrevista con la más extensa con la directora, que hoy solo charló algunos ratitos.
Sí, así es. Así que bueno, le digo a Ale que siempre le va a pasar esas cosas, que siempre te van a atender o con la re buena onda o por ahí te va a costar un poquito.
Sobre todo con las organizaciones, en realidad las instituciones públicas te cuesta un poco más, ¿no? Que con
sí, así es, sociales. Siempre te cuesta. Pero después, una vez que...
Pero bien, por lo menos consiguió algunos datos interesantes vinculados.
Una vez que te empiezan a conocer y a ubicarte, ya como que ya sos más amigo y no tenés tanto vértigo.
Así que vamos a ver si podemos retomar un ratito la comunicación con Ale y compartir más noticias de lo que tiene que ver con el hospital Federico Falcón en la localidad del Viso Partido de Pilar. Hacemos una pausa, pasan 37 minutos ahora de las 10 de la mañana y venimos con más noticias.
Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Somos más de 20 millones de niños y niñas trabajadores en América Latina. Si estuviésemos todos en un mismo lugar, podríamos tener nuestro propio país. Elegiríamos autoridades, discutiríamos nuestras propias leyes, sancionaríamos a quienes no las cumplan, juzgaríamos a los que nos maltratan y esclavizan. Pero más importante que eso, seríamos niños y no trabajadores.
Tenemos una ley que consagra el derecho a ser plenamente niños. Hagamos que ese derecho y todos los demás derechos de la infancia efectivamente se cumplan.
Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF.
Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López.
Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y te voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión.
Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables.
nulidad inmediata de los indultos a los genocidas.
Un asesino sería, un asesino sería, un asesino sería.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información por Tincunaco FM.
Cuarenta minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Tu vía de comunicación es el 15 66 90 50 02.
Compartimos más noticias que nos llegan a través del correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tienen que ver con noticias del ámbito regional, en este caso, si actividades que se van a estar realizando en los próximos días. Hace un rato nos acercaba una noticia de Cecilia Raspeño, el Centro Comunitario Mis Pasitos, sobre una actividad en el Ex Olimpo para el 21 de marzo, en los días previos a el 24 de marzo, a 33 años del golpe militar. Vamos a compartir en un ratito el informe que después va a poner al aire Farco en el programa especial de una hora el próximo 24 de marzo, que elaboramos sobre la zona 4, que es la zona en la que estamos viviendo y que durante la dictadura militar fue la zona 4, zona donde estuvo el centro de operaciones durante la dictadura. Siempre fue el centro de poder, ¿sí?, o de gobierno, la capital federal, donde está la casa de gobierno, pero durante la dictadura el lugar de donde salían las órdenes era Campo de Mayo, y estaba incluido en la zona 4, a la cual pertenecía José Cepaz, que en aquella época formaba parte de General Sarmiento, también Pilar, Moreno, Hurlingham, 3 de febrero. Así que en un ratito compartimos este informe que elaboramos para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Te decía, hay más noticias. Hay una cosa que va a estar pasando hoy, miércoles 18, se van a entregar pensiones, 300 pensiones en 3 de febrero a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal. Se van a entregar 300 pensiones no contributivas destinadas a personas mayores de 70 años. También en los próximos días, el día jueves 19 de mañana, va a haber una actividad en el Centro de las Artes, ahí en San Miguel. Sin justicia no hay nunca más. A las 6 de la tarde se va a presentar Sin justicia no hay nunca más. Actualidad en los juicios, charla con la abogada Guadalupe Godoy y miembros de Hijos. Esto va a ser en el campus universitario que queda en Gutiérrez 1150, en Los Polvorines. Esto va a ser en el aula 103 del módulo 1 del campus universitario, mañana jueves 19 a las 6 de la tarde. El próximo viernes 20, charlas de café en Bellas Artes. A las 8 de la noche comenzará el ciclo charlas de café en el Museo Municipal de Bellas Artes de Luján. Contará con la participación del artista Marta Briota. La obra del artista se expondrá durante 10 días en ese centro cultural. También el día viernes 20, lo que quedó a las 21 horas, se va a presentar en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, ubicado en Avenida La Plata, en Santos Lugares, el grupo teatral con la obra Lo que quedó, con entrada libre y gratuita. El próximo sábado se va a presentar en San Miguel a las 6 de la tarde la obra La Nona, interpretada por la Comedia de San Miguel, bajo la dirección de Daniel Rodríguez, en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146, con una entrada de 10 pesos. Y el sábado, al estar en el Falcón, va a estar el grupo de teatro Cordones Sueltos, que trabajan ahí en el Centro Cultural Piedra Libre del Viso. Se van a estar presentando justamente en el hospital donde está en este momento, en el Hospital Federico Falcón, a beneficio de los pibes y de la cooperadora del hospital. El grupo teatral Cordones Sueltos va a presentar la obra, una de sus obras más conocidas, Chirimbolos y Cositas, para los chicos del Falcón. El 20 se presenta, el día viernes 20, se va a presentar en Riu el grupo amigo ya de la radio del barro. Se van a estar presentando allí. Silvina nos invitó a todos, nos va a pagar la entrada. Sale solo, ¿cuánto era? 15 pesos. 15 pesos la entrada, así que gracias Silvi. Le aviso a Diego, que no se había enterado todavía, que Silvi paga la entrada para todos. Somos 6 que vamos, le avisamos los del barro de acá de la radio. Gracias Silvi, la verdad que es un fun.
No, no, de nada. La verdad que compañeros se lo merecen, se merecen una estadía en el barro.
¿Sí? ¿Te parece? Aguanta que llueva un poquito, vamos a tener una estadía en el barro. Hacemos una pequeña pausa, venimos con las últimas noticias en esta mañana y enseguida tenemos mensajes también que llegaron al 1566-90-5002. En un ratito los compartimos.
Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
Cuarenta y siete minutos pasan de la hora de 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias. Vamos a leer los mensajitos, Fer. Ahí estamos, se está preparando.
Me parece que la agarraste desprevenida.
Sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estaba operando y con el celular ahí al lado. Bueno, nos llegó un mensajito hoy temprano de Fede que nos decía: buenos días, Encuentro. Muy bueno el informe de Radialistas. Aprendí bastante. Un poco testarudo el gringo, ¿no? Saludos a todos, Fede Sarada Familia.
La verdad que sí, bastante testarudo. El que personifica al gringo testarudo es José Ignacio López Vigil, ¿sí? Que nos ha acompañado ya, y hemos compartido charlas con él, nos ha enviado saludos por los 10 años. La verdad que es multifacético, José Ignacio.
Hace de todo, querés decir.
De todo un poco, y le sale bien el personaje de gringo testarudo a López Vigil.
Después tenemos otro mensaje y dice: hola, ¿y qué no es ley que no se puede monopolizar en los medios de comunicación? ¿Cuántos son de Tinelli y de Haddad? Y de algo no permitido, ser dueños de radios y de canales de televisión de aire. Y después tenemos otro mensaje de Fede que dice: aguante Ale, toca muy bien, la voz un poquito baja, pero se puede arreglar, no es nada. Saludos a la banda de Ale y aguante Peligro TVC, Fede.
Bueno, así que le vamos a acercar a Ale, que se encuentra ahora en la localidad de Luiso haciendo la cobertura del Hospital Federico Falcón. Sí, le vamos a acercar este mensajito de Fede, que seguramente le va a venir muy bien para elevar su ego.
Así es. Y también agradecemos a Nora, que siempre está haciendo compañía del otro lado de la radio. Así que bueno, muchas gracias Nora por los comentarios.
Felipe, Christoph, Eduardo.
Decíamos, el próximo 24 de marzo, Farco va a poner al aire un especial de una hora de cómo fue, cómo se vivía la militancia, cómo era en aquellos años previos al golpe militar algunas zonas del país donde transmiten las radios comunitarias del país, cómo fue la dictadura y a quiénes afectó. Nosotros preparamos un informe que hemos titulado Zona 4, porque tiene que ver con la zona en la que estamos viviendo y que así le habían puesto a esta zona los milicos durante la última dictadura, y que además tuvo, que no es un detalle menor, dentro de esta zona a Campo de Mayo, que fue el centro de operaciones durante la última dictadura. Vamos a compartir este informe y seguramente en los próximos días seguiremos compartiendo material elaborado por nosotros y por otras radios comunitarias del país vinculado a el 24 de marzo. Este informe lo denominamos Zona 4.
Zona 4.
José Cepaz formó parte del distrito de General Sarmiento hasta 1995. La división conformó tres nuevos partidos: San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas.
Pero en el 76 esto era el partido de General Sarmiento.
Alfredo Sayus, periodista y profesor de historia.
La dictadura militar lo que hizo a lo largo de sus 8 años de gobierno fue organizar el mapa de la Argentina dividido en áreas. Buenos Aires y parte de La Pampa era zona 1, zona 2 toda prácticamente la región del litoral, todo este sector zona 3 y todo el sur del país era zona 5. Pero se determinó un pequeño sector de la provincia de Buenos Aires y parte de Capital Federal como Zona 4, al lado de la guarnición militar más grande del país, que es Campo de Mayo. Desde Campo de Mayo se dirigía todo el aparato represivo en el resto del país.
Alfredo Sayus escribió junto al periodista Fabián Domínguez el libro La sombra de Campo de Mayo, publicado en mayo de 1999.
Desde la zona 4, que incluía General Sarmiento, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín y 3 de Febrero. Y la zona 4 tenía a su vez una subzona que era Capital Federal. O sea que Capital Federal, aunque políticamente es muy importante, para el accionar represivo era una subzona.
Zona 4.
Por eso mismo no es casual tampoco de que los jefes de Campo de Mayo fuesen los militares más reconocidos después de la dictadura. Por ejemplo, como jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo pasaron Bussi, el general Riveros, Viñone, Luciano Benjamín Menéndez, Cristino Nicolaides.
Militancia y represión.
Nosotros pudimos detectar en esta zona 4 arriba de 300 detenidos desaparecidos. De esos 300, casi 250 estaban en lo que era General Sarmiento. Y de esos 250 General Sarmiento, casi 200 eran de la zona que hoy es Malvinas Argentinas. Sí, especialmente Granbur y Los Polvorines. ¿Por qué Granbur y Los Polvorines? La mayoría de los dirigentes y militantes de Montoneros pasan a trabajar en la zona de Granbur y Polvorines. Cuando se detecta la contraofensiva y puede descubrir que están acá, todo el accionar represivo se centra en las zonas de Granbur y Polvorines. Por eso, donde se generaban los focos de resistencia más importantes, también se generaba la represión más importante.
Kelos, vecino de Barrio Manuelita, San Miguel. En el homenaje a sus vecinos desaparecidos, al cumplirse 30 años del golpe.
Y el mejor homenaje que podemos hacer es seguir trabajando por ese mundo que ellos quisieron construir.
...53 minutos pasan de la hora 10 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias.
Este informe sobre la zona 4 va a estar, contaba recién, dentro de la hora de transmisión de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, vinculada a cómo se vivió la militancia y la dictadura en diferentes regiones del país. Nosotros además, ese día, el 24 de marzo, el martes, 24 de marzo, que es feriado y que vamos a estar participando de la movilización en Capital convocada por el Encuentro 30 Años, Memoria, Verdad y Justicia, vamos a poner al aire en la mañana varios informes que tienen que ver y que se desprenden de esta charla que hemos tenido tanto con Alfredo Sayus como con Fabián Domínguez, ambos ex cronistas del periódico La Hoja, que han investigado y mucho sobre esta zona 4 y la militancia en la región. En José C. Paz, San Miguel, Malvinas. Hay un vecino desaparecido de José C. Paz que inclusive Fabián Domínguez, en la charla que tuvo con nosotros, dice: no hay una calle que lleve el nombre de este vecino, ¿no? Y debería haberlo por su militancia, por su compromiso. Hay un montón de datos muy, pero muy interesantes que dan a conocer a través del libro La sombra de Campo de Mayo. Y en esta charla que tuvimos, que fue más o menos una hora y media, dos horas con cada uno, de ahí tenemos material más que suficiente para compartir el próximo martes 24 de marzo varios informes. Zona 4 es uno de ellos. Otro tiene que ver con la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo, en el hospital militar de Campo de Mayo, donde se les robaba, se apropiaba de los bebés de las mujeres embarazadas, militantes, que eran secuestradas y que después pasaron a ser detenidas desaparecidas. Ese es otro de los temas que charlamos tanto con Fabián Domínguez como con Alfredo Sayus y que estaremos compartiendo el próximo martes 24 de marzo.
Astro y locura, mal profesor Zappa, Kruger Dofmeister Pugliese, es la revancha del...
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3, Encuentro con las Noticias.
Todo por querer peinarme, no sé para qué me peino si no me ve nadie. Bueno, en abril comienzan las clases en la Escuela de Oficios. Si todavía tenés alguno de los talleres en los que te puedes anotar, había un montón de talleres.
La Escuela de Oficios de Bucetich.
Así es, la Escuela de Oficios de Bucetich, que queda en Avenida Croacia y Bela Bartok. Había un montón de talleres, como te estaba contando. Y bueno, la gente se fue anotando, le fueron interesando. Y cada vez hay menos, así que...
Hay menos lugares.
Te voy a decir algunos de los talleres que tenés lugar. Dale. Son herrería, plomería, tornero, bobinado de motores, cortador textil, secundario, albañilería, carpintería, pintor letrista, primario, gasista y tejido. Todos estos son los talleres que tenés en el turno tarde, mañana y noche. Lo de interesante es que esta escuela tiene primario y secundario. Así que la gente que todavía no ha terminado sus estudios y tiene muchas ganas de aprender... y de seguir y de poder terminar esos estudios que son hoy por hoy muy importantes, se pueden acercar a Avenida Croacia y Bela Bartok en barrio Bucetich. También la escuela de barrio Roosevelt, no me acuerdo el número.
32.
La escuela número 32, muchas gracias. También tiene escuela de adultos, a donde se hace la primaria también.
¿En qué turno?
En el turno tarde. El año pasado tenían turno mañana y estaban en un comedor. Este año habían presentado un proyecto que les salió y este año tienen un salón propio.
Muy bien.
Un salón muy lindo. Tengo uno de mis hermanos que va a esa escuela, que es muy bonito el salón y dice que por lo menos están cómodos y se sienten como que es de ellos, porque antes estaban en el comedor y antes de que vengan a tomar las meriendas se tenían que levantar todos.
Desalojaban.
Claro, lo desalojaban. Entonces, antes, el año pasado era la mañana, y antes que vengan a comer se tenían que ir, o sea que a las 11:30 ya salían.
Imagínate que a la mañana estás medio dormido, ¿no? Y llegás para estudiar y... colabora poco en concentrarse, estar en un comedor estudiando, sí, ¿no?
Así que bueno, felicitaciones a María Inés que pudo aprobar su proyecto. Y bueno, y la gente que todavía no ha terminado...
María Inés es la directora de la Escuela 32.
María Inés es la directora. Y para la gente que todavía no ha podido cursar, no ha podido terminar sus estudios, que se sume, que nunca es tarde para aprender, como yo decía. Reiteramos también la información, se busca a Fabiola, que desapareció el martes 10 de marzo por la mañana y vestía un jean azul, remera azul y zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide aproximadamente 1,40 y es del barrio Bucetich. Si la vio, comuníquese al 02320-441939, 02320-441939 o... al celular de la familia, que es el 15-68-25-38-66, 15-68-25-38-66, o si no, te puedes acercar acá a Radio Tincunaco o mandarnos un mensajito, tenemos noticias Fabiola o algo así, y nosotros te vamos a estar pasando el número de la familia de ella.
Obviamente están más que desesperados en la familia así buscándola, es. Recién estuvimos charlando para ver de qué zona era, recién nos contaban que era de barrio Bucetich, y están ansiosos de tener alguna novedad, cualquier vecino. Repetimos, la característica de Fabiola: tiene 14 años, mide aproximadamente 1,40 m, es delgada, hay varios carteles pegados en comercios, en kioscos, en los postes de luz, que hay dos fotografías de ella, es más bien delgada, 1,40 m, y cuando se extravió tenía
puesto un jean azul, remera azul y unas zapatillas blancas.
Así que cualquier información sobre Fabiola, la familia están deseosos de encontrarla, de tenerla de vuelta con ellos. Y cualquier información, por favor, agradecemos que la acerquen a los teléfonos que daba Silvi recién o nos avisen aquí en la radio para contarle a su familia.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
11 de la mañana en punto, antes de hacer la última pausa, compartimos una información más del ámbito regional. Te contaba hace un rato, prometen hacer algunas obras dentro del sitio de Noticias Paceñas, del periódico virtual Noticias Paceñas, hablan sobre los asfaltos que se harán en José C. Paz. Nosotros decimos, bueno, que se prometen que se harán porque no queremos que sea responsable después de que digan, ustedes dijeron que se iban a hacer y al final después no se hizo. No, bueno, no se hizo. No contamos, simplemente compartimos esta noticia publicada, te decía, en el sitio de Noticias Paceñas. Según la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la comuna de José C. Paz y su secretario Dante Primiterra, en esta primera parte se van a hacer asfaltos en la que ellos llaman Zona 5. Lo que se recomienda es la calle Uspallata, desde Chacabuco hasta Avenida Croacia, con hormigón y con una calle alternativa, Butler, que sale también a Chacabuco.
Butler está
arruinada, ¿no?
Arruinada.
Butler hasta Chacabuco la van a hacer también, hasta también desde ahí hasta la Avenida Croacia. Butler va a hacer un flexible, de un material flexible van a poner ahí de 7 centímetros que llegue a la estación Sol y Verde.
Eso justo te voy a preguntar, ¿para cuándo la conexión de asfalto con Sol y Verde y Barrio Las Casitas de acá de San Atilio?
Parece que viene. Sabemos si viene,
se viene queriendo.
Rápido o si viene lento, pero
se viene queriendo.
Claro, quiere venirse. Así que Butler podría llegar hasta la estación Solívar este año. Se va a poner, según prometen en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, una batería de caños y un puente a la altura del arroyo Cini, como para que se pueda comunicar y tener un camino alternativo. Lo de los caminos alternativos, la verdad que es tan difícil creerle cuando promete, porque es tan complicado cruzar de un lado para el otro de la vía al ferrocarril San Martín.
Te dije que son promeseros ellos.
Sí, sí, es verdad, me acuerdo. Por último, sigue siendo esta información publicada en el sitio Noticias Paceñas. También se recomienda la obra hidráulica de la calle Dinamarca, Castañeda y Veracruz. Eso va a permitir que podamos llegar a Soliverde por una calle de hormigón. Se va a hacer flexible, también con material flexible, la calle Butler, paralela a las vías para llegar hasta Soliverde, que son dos arterias que giran al costado de las vías. Así que ida y vuelta, aparentemente, va a tener asfalto Soliverde que comunique con el centro.
¿Qué tal Soliverde?
Se va para arriba Soliverde.
Se va para arriba.
Son buenas noticias solamente para el vecino Soria, que está escuchando siempre la radio. Así que bueno, estas son las promesas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de José C. Paz para este año. Asfaltos en las calles.
No es que no confiemos, pero siempre que dijimos van a hacer, nunca se hicieron, entonces mejor nos recubrimos y decimos.
Sí. Estas son las promesas que hacen desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Claro. ¿No? Que van a asfaltar con material flexible. Me acuerdo un vecino una vez en el año 2003, el Hormiguita, de la Hormiga Cultural, vecino de aquí de cerca de Barrio La Paz. Habíamos participado juntos en varias movilizaciones al municipio para reclamar los asfaltos. En esa época la Avenida Croacia estaba destrozada, como casi toda la historia, y la mayoría de las calles de los barrios Oliver. Entonces era una especie de movilización de muchos vecinos de muchos barrios para pedir los asfaltos, aunque sea una calle asfaltada por barrio. Y siempre que habíamos ido dos o tres veces a tener una entrevista con la gente del municipio, nos decían que iban a solucionarlo con material caliente. Entonces tantas veces le habían prometido a este vecino que iban a solucionarlo con material caliente, que una vez en la reunión le dijo, el material caliente debe estar frío ya tantas veces que prometieron que iban a poner material caliente.
Sí, más o menos.
Bien, hacemos la última pausa. Ya llega en un ratito nada más Contacto Sur con la información latinoamericana desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Comunicate al 15 66 90 5002.
De 9 a 11, la información está acá.
La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
Ocho minutos pasan de las 11, ya llega Contacto Sur en un ratito, compartimos las últimas noticias del ámbito regional que tienen que ver con cosas que van a estar pasando en los próximos días en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas Argentinas. Por ejemplo, en los próximos días se va a estar presentando, y te contábamos hace un rato, el grupo Cordones Sueltos en el partido de Pilar, en la localidad de Del Viso. Allí va a estar presentando una obra a beneficio de los chiquitos que están internados en el hospital pediátrico del partido de Pilar, ¿sí? En el hospital Federico Falcón. Mañana jueves 19, si no hay justicia, no hay nunca más. Se va a estar presentando en la Universidad Nacional General Sarmiento a las 6 de la tarde la abogada Guadalupe Godoy, miembro y miembros de la agrupación Hijos. Esto va a ser una actividad organizada en el campus universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Gutiérrez 1150 en Los Polvorines. La charla va a ser en el aula 103, en el módulo 1. ¿Sí? Si no hay justicia, no hay nunca más. Mañana jueves 19 a las 6 de la tarde, Guadalupe Godoy y miembros de la agrupación Hijos en el campus universitario en Los Polvorines. El viernes 20, Trazo Fino en San Miguel, a partir de las 21:30, en el ciclo de música joven se presenta Trazo Fino en el Centro Cultural Raíces de San Miguel, en España y Sarmiento.
Es la revancha del tango.
Ese mismo día, el viernes 20, se presenta el Grupo del Barro en Riu, en San Miguel, con una entrada de 15 pesos. ¿Sí? El Grupo del Barro se va a estar presentando en Riu a partir de 11:30. 23:30 se va a presentar en Río el grupo del Barro en Río en San Miguel.
Por ella, Castillo, Castillo.
Insiste Silvina con que mencionemos que ella nos invita a todos. Y la entrada vale solo 15 pesos, así que ya sabe, acá somos 6 que vamos a estar participando y compartiendo con los amigos del Barro ahí en Río.
Yo creo que tiene que pagar el coordinador general, que el coordinador general es usted, señor.
No, me parece que hubo cambio de autoridades. Me parece que el coordinador general es Leo Ruiz Díaz.
Ah, buenísimo. Entonces es Leo Ruiz Díaz a pagar las entradas de todos los que vamos. Y yo voy a traer un par de acompañantes. Fer, ¿vos vas a venir con alguien? Lo invitamos a Fede, a la familia también que venga, a Mesa, a Nora también nos vamos a ver todos.
Vamos todos a ver a Del Barro. Una información que está pegada en al lado de la máquina de monedas, ¿sí? En los colectivos de las diferentes líneas que hacen el recorrido como pueden. En el centro José Pá hablábamos hace un tiempo de la dificultad que genera la construcción de este túnel. La verdad es que uno ya tiene que ir adivinando, tiene que armarse de paciencia, tanto si va muy temprano como si vuelve muy tarde de cualquier lugar y tiene que pasar por el centro de José C. Paz, porque hay que hacer una suerte de lotería, hacer una búsqueda del tesoro para ver dónde para el colectivo. Ayer algunos choferes, conductores de diferentes líneas, tuvieron la gentileza de pegar carteles hechos hacia mano con fibrón al lado de la máquina, que avisan que a partir de hoy a la noche... A partir de hoy a la noche ya comienza a parar sobre la calle Juan Pablo II, ex Melvin Jones. Para que la gente se ubique, los vecinos que no conocen los nombres de las calles, es frente al hipermercado. ¿Sí? Ahí, al costadito de la Casa de la Cultura, bueno, ahí van a parar los colectivos a partir de esta noche. Hasta ayer paraban sobre Butler, a partir de esta noche van a parar sobre la ex Melvin Jones y actual Juan Pablo II. Así que, para que sea un poco menos caótico, avisar a todo el mundo que a partir de hoy a la noche empiezan a parar sobre la ex Melvin Jones, Juan Pablo II, y no van a parar más en Butler. Será por este anuncio que hicieron en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de el material flexible. Una de las pocas calles que quedaban sin maltratar, ¿sí? Y que eran para ir una huida del centro de José Paz era Butler, así que ahora Butler también va a estar complicado. No sabemos por dónde vamos a salir del centro de José Paz, vamos a quedar dando vueltas como un trompo. Así que a partir de hoy no van a parar más sobre Butler y van a parar sobre la calle Melvin Jones, o la que era Melvin Jones, y hace algunos años le pusieron Juan Pablo II. Ahí van a parar los colectivos, sobre todo para la gente que va y viene muy tarde y utiliza y empieza a adivinar, che, por dónde pararán hoy. Bueno, van a parar a partir de hoy sobre la ex Melvin Jones, la actual Juan Pablo II, ahí enfrente nomás de la Casa de la Cultura, al lado de la plazoleta, para que se ubiquen.
Thievery Corporation, Castillo, Castillo.
Seguimos repasando algunas cosas que van a pasar los próximos días. El sábado 21, La Nona en San Miguel, a las 6 de la tarde se va a presentar la obra La Nona, interpretada por La Comedia de San Miguel, bajo la dirección de Daniel Rodríguez, en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charlone 1146, en San Miguel, con una platea de 10 pesos. El sábado 21 se van a presentar el grupo de rock Los Gardelitos en San Miguel. A las 7 de la tarde se va a presentar el show Los Gardelitos en el Club Atlético San Miguel, que queda en Delía 1360, entre Italia y Charlone, también en San Miguel. Acá está comunicado de prensa, no dice el precio, pero se van a estar presentando el próximo sábado 21 a partir de las 7 de la tarde. Ahora sí, llega Contacto Sur, este informativo que es producido por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene corresponsales y móviles desde diferentes radios de Latinoamérica. Contamos, hoy va a retransmitir ALER, ¿sí?, para las radios comunitarias de Latinoamérica, el especial que va a estar coordinando Radio Estación Sur y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ALER se va a sumar a esta transmisión que se origina en La Plata por una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Así que va a salir no solo para el país, sino también para ALER. Te decía, Contacto Sur es una producción de ALER desde diferentes radios comunitarias de Latinoamérica, que todos los días comparten, así como compartimos con Farco la información nacional, comparten con nosotros la información latinoamericana. Así que llega este Contacto Sur, en este caso lo último que vamos a compartir, y venimos ya con el cierre de esta edición de este miércoles 18 de marzo del 2009 de Encuentro con las Noticias.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
ALER, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos.
El mejor contacto.
Muy buenos días, América Latina. Hace 4 años, la Coalición por una Radiodifusión Democrática propuso los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Estos 21 puntos pueden ser la base para una nueva ley de radiodifusión que presenta hoy la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. América Latina, acompáñenos en esta primera edición de ALER Contacto Sur.
Vos sos fabricante de clavitos de goma, y para fabricar tus clavitos de goma necesitas comprar la materia prima, la goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer. Lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista.
Llame ya para entretenerse.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Las radios comunitarias en Argentina y las organizaciones sociales están a la expectativa de lo que hoy pueda presentar la presidenta Cristina Fernández. Se necesita ya una nueva ley de radiodifusión que deje atrás la que rige y viene de la dictadura militar. Tomamos contacto con Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, para que nos dé más detalles. Pepe, buenos días.
Hola Carlos, buen día, y así es, hoy es el día muy esperado por las organizaciones sociales, por las radios comunitarias, por organizaciones de derechos humanos, por trabajadores de los medios de comunicación que vienen luchando hace años porque se modifique, se reemplace la ley de radiodifusión que está vigente desde la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla. Hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a presentar en un acto público en la ciudad de La Plata, muy cerca de la capital del país, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de ley de radiodifusión, que se llamará Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que va a contemplar la propuesta de los 21 puntos por el derecho a la comunicación que elaboraran en el año 2004 la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que integran todas estas organizaciones que mencionábamos al principio. Vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Fossaroli, nuestro compañero presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sobre la importancia de que un gobierno tome la propuesta de las organizaciones sociales.
Los 21 puntos por una ley de radiodifusión de la democracia lo venimos construyendo con un montón de organizaciones hace más de 4 años. Esto no es un regalo del cielo, ni es un regalo de esta presidenta y de ningún presidente. Esta es una lucha nuestra que hoy este gobierno lo toma y en buena hora lo propone para debatir en la sociedad y para que exista la posibilidad de que se convierta en una ley. Pero esto no es un proyecto del gobierno, no. Esto es un proyecto nuestro, es un proyecto de la sociedad civil, es un proyecto de ley que se viene peleando desde los comienzos de la comunicación popular en el país, porque desde que empezamos a decir que nosotros teníamos derecho y la ley nos negaba ese derecho, es cuando empezamos a pelear diciendo que la ley era la que estaba equivocada y no nosotros.
Declaraciones de Daniel Fossaroli, presidente de Farco, a nuestros compañeros de la Red de Comunicación Indígena. Luego del acto de presentación de este proyecto de ley que se va a realizar hoy, se va a abrir un periodo de audiencias públicas de debate que se van a realizar en distintos puntos del país y luego recién el proyecto va a ingresar al Congreso Nacional para su tratamiento y su aprobación. El acto va a ser hoy a las 18 horas de Argentina, 16 horas de Ecuador, y vamos a estar transmitiéndolo desde Farco, desde las radios comunitarias de Argentina para toda América Latina y el mundo a través de Aler Satelital. Es todo desde Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador.
Muchas gracias, Pepe, por esta información. Resaltar entonces lo último que señalas. A las 4 de la tarde, hora de Ecuador, se estará transmitiendo las actividades en Argentina que comienzan, según hora de Argentina, a las 6 de la tarde. 4 de la tarde, hora de Ecuador. Todos haciendo cuerpo para que exista ya una nueva ley de radiodifusión en Argentina.
Diario, La Tercera Diario. Vean cómo los integrantes de la Casa del Gran Tarado se comen los mocos, Diario.
Y mientras vemos las imágenes, señor director, vamos a decir que el rating de Gran Tarado llegó a los 45 puntos, de acuerdo con las cifras del idiote. Por otra parte,
según datos obtenidos por esta radio, la noticia del día es que Pili se va de la Casa del Gran Tarado.
Muchos medios en manos de pocos, problemas para todos.
Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur.
Y Centroamérica también está en la mira de la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación entre ambos bloques. Por su parte, las organizaciones sociales hondureñas tienen reparos, pues plantean que los gobiernos no están brindando la información en los temas que se están negociando con Europa. Y ya está con nosotros Carla Rivas, desde Radio Progreso.
El acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa tendrá a Tegucigalpa como sede de la séptima ronda de negociaciones a finales de este mes de marzo. En la víspera, la Coalición Hondureña de Acción Ciudadana, la CHAC, denuncia que los gobiernos de ambos bloques mantienen bajo la mesa temas claves como el agua. Nuestro compañero Félix Molina conversa para Radio Progreso y Aler Contacto Sur con Jesús Garza de la CHAC sobre los preparativos de la sociedad civil centroamericana.
¿Qué preparan de cara a esta séptima ronda, Jesús?
Bueno, en primer lugar queremos aumentar la capacidad de información de la sociedad hondureña y de la centroamericana en general sobre lo que realmente significa un acuerdo de asociación con la Unión Europea, porque no viene a ser más que un nuevo tratado de libre comercio. Entonces, primero queremos hacer un foro informativo donde las diferentes sectores trabajadores sociales hondureños y centroamericanos que nos van a visitar puedan estar al tanto de qué es lo que realmente se ha estado negociando, qué es lo que realmente han avanzado o no han avanzado en estas negociaciones y cuál es el futuro que nos espera con un acuerdo de esta naturaleza.
¿Qué le importa a Europa en el marco de este acuerdo?
Aparentemente el único interés que tiene Europa es utilizar la región centroamericana como un trampolín para sus exportaciones hacia los Estados Unidos, partiendo que esta región, Centroamérica, ya tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
¿Y a Centroamérica qué le importa en el marco de este acuerdo con el viejo mundo?
Aparentemente a todos los gobiernos centroamericanos, con excepción de Costa Rica, apostaron mucho al tema de la cooperación. En mi criterio han estado pues frustrados porque esperaban que podían adquirir o conseguir mayor cooperación o fortalecer la cooperación, aumentar la cooperación que ya tenían de Europa. La Unión Europea ha dicho claramente que no va a dar más cooperación que la que ya tiene pactada por Centroamérica.
¿El agua es un tema también bajo la mesa?
Es también un tema bajo la mesa porque la mayor parte de inversionistas extranjeros requieren de agua, ya sea para enfriamiento de materiales, ya sea para producción de agrocombustible. La industria hotelera, la industria turística requieren concesiones de agua.
Honduras ya tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, República Dominicana y el resto de la región centroamericana, el cual no ha traído los beneficios que en su momento los gobiernos ofrecieron. Para Aler Contacto Sur, Félix Molina y Carla Rivas desde Radio Progreso en Honduras.
Sala de prensa en contacto.
Y es evidente que cuando no existe información se genera desconfianza. Las organizaciones sociales quieren tener todo el panorama claro para que existan estos acuerdos de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Verónica Calvo Piña ya está con nosotros. Buenos días.
Gracias, Carlos. ¿Será que Estados Unidos tiene que resolver los problemas de seguridad de México? Según el Senado estadounidense, sí. México y Estados Unidos trabajan en un plan conjunto que incluye entrenamiento a los militares para hacer frente al narcotráfico. Estas modernas técnicas de guerra son las mismas que se usan en la guerra contra Irak y Afganistán. De su parte, el gobierno mexicano sigue militarizando la frontera. Desde diciembre del 2006, el gobierno desplegó 300.000 efectivos militares en todo el país para enfrentar a los carteles de la droga. Así es como ya se empieza a aplicar el Plan Mérida por México. Regresamos hasta Estudios Centrales.
Muchas gracias, Verónica, por esa información. El águila y el cóndor se abrazan en la ciudad sagrada de Tiahuanaco, Bolivia. Los pueblos indígenas del continente se reúnen en el séptimo encuentro del águila y el cóndor. El encuentro cuenta con el apoyo del proyecto de integración regional SOSICAN, respaldado por la cooperación de la Unión Europea y la comunidad andina. Yandira Claros, desde Herbol, ya está con nosotros.
Un grupo de sabios yamautas se reunirán desde hoy en el municipio de Tiahuanacu, a 72 kilómetros de la ciudad de La Paz, para examinar los avances y las dificultades del modo de vida de los pueblos indígenas del mundo. El séptimo encuentro del Águila y el Cóndor congregará a todos los sabios indígenas entre el 18 y el 21 de marzo. Según el cronograma, tendrán distintas actividades, como nos informa el presidente de las comunidades interculturales de Bolivia, Fidel Surco.
Un encuentro de importancia en Tiahuanaco, fundamental en el tema la llegada de los pueblos indígenas de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿no? Es el encuentro del Cóndor del Águila, que va a ser precisamente 2 días.
El objetivo del encuentro es agrupar el trabajo de los guías espirituales para buscar un equilibrio entre la naturaleza, la vida y el desarrollo de los pueblos. Surco adelantó que se prevé que esta nueva versión del encuentro sea inaugurada por el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales, acompañado del canciller David Choquehuanca y el secretario de la Comunidad Andina de Naciones, Freddy Heller.
Y precisamente invitado al presidente de la República, invitado al canciller para hacer el acto de inauguración, juntamente con nuestros maestros yatiris, los callahuayas, que van a hacer una ofrenda ritual a nuestra Pachamama, a nuestros achachilas. Se va a emprender a desarrollar esa actividad para poder analizar y evaluar coyunturas.
El sexto encuentro del Águila y el Cóndor, realizado en el Ecuador en septiembre del 2007, decidió realizar en Bolivia el próximo encuentro de guías espirituales, recayendo la responsabilidad de llevar adelante el evento a las 5 organizaciones nacionales indígenas, campesinas originarias y comunidades interculturales de Bolivia. El caso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, que a su vez conforman la unidad en Coincabol, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas Originarias y Comunidades Interculturales de Bolivia. Para Contacto Sur, informó Yandira Clarosale, Herbol Bolivia.
Muchas gracias, Yandira. Y en este séptimo encuentro del Águila y el Cóndor estará presente el presidente de Bolivia, Evo Morales. La información ahora con Diana Bermeo, información deportiva. Adelante.
Saharik, amigos y amigas de Deporte Continental. Que el fútbol no pare, dice América Latina. 3 partidos se jugaron ayer en Copa Libertadores y 3 notas llegan desde Farco en Argentina con Walter Carriqueo. Adelante.
Buenas, buenas, amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de 1, Copa Libertadores. Anoche Lanús perdió de local contra el equipo chileno de Everton. Lanús 1, Everton 2. Y de esta manera el granate argentino se complica para clasificar. 2, y sí, son 2 los partidos para hoy de equipos argentos en la Copa. Por un lado, a la tarde, San Lorenzo recibe a Libertad de Paraguay. Mientras que por la noche, en Paraguay, Guaraní recibe a Boca Junior. 3, hoy se presenta la nueva ley de radiodifusión que permitiría que los partidos del torneo local puedan ser televisados por televisión abierta, quitándole de las manos el gran negocio poco claro que había hasta ahora con los derechos televisivos del deporte argentino. Nada más por acá, nada más por allá, y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Informó Farco Satelital.
Y por acá, ¿qué les parece si desayunamos los siguientes resultados? Deportivo Cuenca derrotó 3-1 a Deportivo Táchira de Venezuela, mientras que Medellín y América de Cali empataron 0-0. Así estos dos equipos colombianos reducen sus posibilidades de permanecer en el torneo. Hasta aquí Deporte Continental, un buen día.
Infórmese primero.
Más de 30.000 trabajadores.
Sur.
A través de la
infórmese
de la...
mejor.
Contacto. Ya se puso fin a la
las noticias
cuarta.
De América Latina.
El presidente Alejandro
con las voces del la continente.
Comenzó en esa segunda-feira.
Una invitación de radio La Voz de la Selva y Aler Satelital.
Y al cierre de la primera edición de Aler Contacto Sur, tomamos comunicación con Ismene Figueroa desde Radio Bemba, quien está presente en el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Te escuchamos.
Sí, muy buenos días. Por acá reportándose desde el 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se está realizando del 16 al 20 de marzo del 2009 aquí en la ciudad de México. Bueno, te reportamos que durante los primeros días de lunes y el día de ayer martes hubo bastantes actividades. El lunes se dio la inauguración con la participación de las feministas autónomas que presentaban su discurso de posicionamiento político, criticando algunas de las formas de organización de este encuentro. Y además el día de ayer hubo bastantes mesas presentando diversas actividades con artistas de cine, de fotografía, y varias exposiciones y distintas mesas en diversos temas. Uno de los temas, para mencionar algunos, porque son bastantes, bastantes actividades con la participación de más de 1.500 mujeres de toda América Latina y el Caribe, además de actividades que se dan también de manera alternativa, promovidas por las mismas mujeres que están participando en el encuentro. Hubo más de 10 mesas donde estuvieron participando de manera que se puede resaltar más de 10 personas trans, y también se puede resaltar la participación de las mujeres indígenas. Una de las mesas fue el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Otra que se puede resaltar también es América Latina, el mapa de los actores políticos en derechos sexuales y reproductivos.
Muchas gracias, Ismene Figueroa, por esta información desde México. Y en 45 minutos estaremos nuevamente con ustedes para transmitir a toda América Latina y el Caribe la entrevista con el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, que será realizado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en sus estudios satelitales. Estará el presidente de Guatemala y América Latina se enterará gracias a la señal de Aler Satelital. Hasta aquí la primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día.
Para nosotros informarle es un placer.
Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.
De 9 a 11, la información está acá.
Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Treinta y tres minutos pasan de las...
Vamos, vámonos.
De las 11, ya.
Vámonos.
Epa, ¿qué pasó?
Vámonos. Una tarde de Contacto Sur hoy. Quiero excusarme.
Quiero recalcar.
Claro, quiero decir.
Muy pronto, hasta las 12 del mediodía,
no,
me parece.
Más, ¿no? Más de 11 y media, no. Nos vamos a ajustar el tema de. En realidad, vamos a ser sinceros al aire. El Contacto Sur lo ofrece la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y Farco después de la un poquito más de las 10 y media. Entonces. Nosotros tenemos que descargarlo de internet y tiene su proceso. Queremos compartirlo, por eso siempre estiramos un poquito más. La idea es que lo podamos ir regularizando y terminar en horario. No podemos irnos más de las 11.
No,
a lo sumo 11 y cuarto. Porque después
Fernanda
la gente
no
con el
rol
de la sangre bueno. Que empieza ahora en abril en un par de días, después nos miran con cara larga, como diciendo muchachos que ahora se van.
Bueno, ya empieza, viste cuando te quieren echar que empiezan a barrer.
Sí, viene y levanta las tazas con las que
claro.
Estuvimos desayunando.
Empieza a apagar la computadora, todo.
Sí, buscan los compas de rock nacional. Mirá, ahí ya aparece Balmino con la copa ahora. Acá me acaban de sacar, mi Fer se llevó la taza. Vamos, vámonos.
Vámonos, listo.
Mañana está. Nos encontramos a las 9, aquí en el Noticiero de los Barrios.